Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues entre otras cosas de que miles de taxistas de toda España se han manifestado en el centro de la capital. Algunos incidentes violentos se han producido en los aledaños del Congreso de los Diputados cuando la tensión entre taxistas y antidisturbios era máxima. Las principales asociaciones del sector secundan las movilizaciones contra las plataformas Uber y Cabify. Piden una nueva normativa. Esta es la séptima convocatoria de protesta organizada por el sector del taxi. Y por aquí vamos a comenzar. Les doy a todos la bienvenida. Hoy vamos a invertir el orden de nuestro programa. Siempre empezamos con un debate sobre los temas principales. Bueno, hoy les presento a nuestro invitado. Es un político del Partido Popular, es diputado de las Cortes Generales por Ávila, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular. Él es palentino, tiene dos hijos, es licenciado en Derecho, licenciado también en Administración y Dirección de Empresas, máster en Derecho Autonómico y Local, y lo paro ahí porque podríamos seguir. Bienvenido, Pablo Casado Blanco, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Nieves, como siempre.
Muy buenas, Pablo. Antes de nada, ¿le ha afectado la huelga de taxis?
Bueno, al final he tenido la suerte de estar en ruta ya para Ávila y la verdad es que, como pilláis de camino, me he podido organizar casi sin comer, eso sí. Pero bueno, yo creo que al final los disturbios de los que habéis informado son una minoría, una anécdota dentro de un sector que creo que es fundamental para Madrid, en especial para toda España, ¿no? Porque un taxi al final no es solo un medio de movilidad, también es la cara para muchos turistas, para muchos empresarios. Acaban siendo el asesor turístico, acaban siendo a veces incluso los que informan de lo que está pasando en ese país al que vas. Y yo creo que todos, cuando llegamos a Atocha, cuando llegamos a Barajas y ves un coche blanco con una franja roja, te sientes en casa. Entonces yo desde aquí les quiero mandar un abrazo muy fuerte y ver que, bueno, pues que con esta revolución tecnológica, digital, en esta cuarta revolución industrial, pues que todos, tanto el sector privado como el sector público, tenemos que ver cuál es la mejor solución para todos y estar cerca de sus demandas.
Están hoy aquí dos discutidores. Javier Gallego, saludos.
Muy buenas.
¿Cómo
tardes.
Estás, Pablo Montesinos?
Muy buenas tardes.
¿Que habéis tenido problemas en este día, alguno de los dos? No.
Yo, como para bien o para mal, uso mi vehículo mucho a diario.
Sí, pero pues, había mucho tráfico hoy, se notaba.
Pero hoy he tenido la suerte de no entrar en Madrid, porque sí que ha habido más lío que otros días. Aunque yo, por entrar en el fondo del asunto, yo he tomado partido por los taxistas desde el minuto uno en este...
Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tienen que pagar licencias,
sí, claro,
tienen que pagar una serie de
fíjate que lo que quieren, que es algo que en este país a veces falta, simplemente es que se cumpla la ley. O sea, es su exigencia máxima en este momento, claro. Otra cosa es que la huelga, se perjudica a los ciudadanos, a ellos mismos, porque implica también una merma económica y los pequeños disturbios, como ha dicho Pablo, que no son más que la anécdota, pues van en su contra. Pero en el fondo del asunto yo estoy con ellos. Yo creo que la competencia desleal en este caso no es justa para ellos.
Yo quiero saber antes, Pablo, de conocer tu opinión, ¿qué están diciendo en las redes? ¿De qué hablan? ¿De taxis? ¿Hablan del descarrilamiento del tren en Sevilla, en Araal? ¿Hablan de Cataluña? Lo digo por centrar ya la discusión a partir de este momento.
Buenas tardes, Nieves, pues de todo eso que has dicho y de alguna cosita más, por ejemplo, el tema del anonimato en las redes sociales y de cómo últimamente pues periodistas, políticos y todo el que se mueva en las redes sociales, a nada que pones me levanto por la mañana y me voy a tomar un café, te amenazan de muerte o te amenazan con hacer cosas tremendas. Y, en fin, esto está sobre la mesa.
Claro que sí, porque además un usuario de Twitter ha sido denunciado por Alicia Sánchez Camacho, secretaria de la Mesa del Congreso. Parece ser que este tuitero le dejó un texto en las redes a la secretaria de la Mesa diciendo: a ti te debería haber encontrado la manada. La política del Partido Popular ha pedido que no queden impunes las amenazas y lo ha denunciado ante la policía. Manifestaciones del odio contra el discrepante, decía Alicia Sánchez Camacho. Dice, debe ser mucho más fácil identificarlos. ¿Qué piensa Pablo Casado de lo que ha sucedido hoy con respecto a Alicia Sánchez Camacho?
Es terrible. Yo creo que las redes sociales no se pueden convertir en el estercolero anónimo de la vida social, no solo política, de este país y de cualquier otro país. Estamos viendo que lo que le ha pasado tanto a Dolors Montserrat es algo vomitivo, es algo que es asqueroso, sobre todo por lo que supone en cuanto a una agresión personal y sobre todo también por el caso en cuestión que se está juzgando ahora, que yo creo que también ha creado una alarma social tremenda. A mí me han amenazado de muerte, me han amenazado a mi familia y yo lo que hago es pues sencillamente no entrar al trapo. Solo una vez puse una denuncia en una comisaría y fue prácticamente los internautas los que me dijeron que, oye, que yo tenía que predicar con el ejemplo y, bueno, que a lo mejor hay gente que tiene la piel no tan gruesa como los políticos y los periodistas, que al final nos acabamos curtiendo, pero que había que predicar con el ejemplo y poner esto en conocimiento de la autoridad policial. No sé cómo va la denuncia, si se ha admitido, me imagino que me avisarán. Y esto también ha pasado a otras políticas, como Arrimadas, que, por ejemplo, que le dijeron pues, parecido a lo de Dolors Montserrat, ¿no? Que a ver si la violaban o algo así. Y creo que es algo que no se puede tolerar. Y es terrible, igual que la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de los comentarios absolutamente impresentables y denigrantes que sufría la alcaldesa de Madrid y que todos pues condenamos sin matices. Igual que condenábamos el escrache que sufrió Cristina Cifuentes a las puertas de su casa, igual que hemos condenado el escrache que sufrió la vicepresidenta del gobierno también en su casa, sea escrache virtual o escrache físico, es algo que tenemos que erradicar ya de la esfera política y social de este país.
En esto yo creo que también estamos comenzando, estamos todos de acuerdo. No pueden los cobardes quedarse en el anonimato. Tiene que salir a la luz los nombres de esta gente que se permite amenazar de muerte.
Bueno, yo lo que creo es que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Hablamos del caso de Alicia Sánchez Camacho, pero como decía Pablo Casado, no es el único, ¿no? Ayer le tocó a Alicia Sánchez Camacho, el otro día le tocó a otro dirigente, y además esto no depende, no afecta solo a un partido político, sino que está muy extendido a muchos dirigentes políticos, también a periodistas. Y hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha hablado mucho de esto y se ha hablado de la necesidad de que los partidos políticos intenten consensuar una serie de medidas para que efectivamente las redes sociales no se convierta en lo, como decía Pablo Casado, en un estercolero. No todo vale en las redes sociales. No puedes amenazar, no puedes insultar. Tienes que ser consecuente con tus actos y no todo puede estar amparado en esa nebulosa de la libertad de expresión. No, la libertad de expresión hasta que deja de afectar, hasta que estás atacando a otra persona, hasta que estás amenazando a otra persona. Además, es que se han llegado a vivir casos de dirigentes políticos, seguro que a Pablo Casado también le suena, de que no solo se ha amenazado al personaje político, es que se ha involucrado a la familia, es que se ha señalado a su casa, es que se ha indicado dónde está el colegio de los niños. Apuntaba Casado al caso de Dolors Montserrat. Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, ayer en la Cámara Alta explicó cómo se le ha señalado, ya no en la redes sociales, sino en su propia vivienda, en su propio domicilio, se le ha señalado, se le está señalando también a la familia, por lo cual yo creo que hay que abrir un debate para que cosas como estas no ocurran ni en las redes sociales ni tampoco, como decía el vicesecretario general, en las puertas de las casas con esos scratches, ni en ningún otro formato. Y esto urge que los partidos políticos se pongan a negociar, hablen de ello para tratar de buscar algún tipo de solución. No vale todo, no vale.
Exactamente.
Todo.
Y pase a quien pase, porque claro, hay veces que había partidos que decían que los scratches eran jarabe democrático, Uh-huh. Y claro, luego cuando los han sufrido ellos, con razón se han quejado y con razón han pedido que lo condenemos todos. Como
y todo el mundo lo ha denunciado, ¿eh?
No, por supuesto. Pero quiero decir que al final es curioso que aquellas personas que han llegado a la política haciendo scratches y diciendo que bueno, yo recuerdo, lo recordaréis vosotros cuando estabais cubriendo la información parlamentaria.
A la vicepresidenta.
En el año 12, recuerdo que me... que cuando a mí me llamó la Policía Nacional para decir, oye, que no salga tu... yo estaría trabajando, que no salga tu mujer hoy a pasear a los niños, en ese momento el niño estaba recién nacido, porque han pasado de la casa de Soraya a la casa de Betina Rodríguez Salmones en el barrio de La Guindalera, donde vivíamos los tres, y van para tu casa. Oye, es que eso hay que vivirlo en el año 12. Y yo he vivido cómo lo sacaban del Congreso de los Diputados con una cadena de lecheras hasta la calle Atocha, donde pudimos coger cada uno nuestro coche. Y yo recuerdo que creo que estaba Pablo, el programa al que yo estaba yendo.
Era un pleno.
Y bueno, y es
¿qué
que
pleno
esa,
era
y la grandeza de la democracia es que las personas que han dicho que estaban ahí, porque luego lo han dicho, ahora son diputados. Es decir, los que estaban tirando piedras a los diputados que salíamos, oye, por no haber hecho nada, porque esto no era un parlamento, yo qué sé, en Brasil, cuando ha habido un problema tremendo sistémico en los últimos años, o en Argentina, o en Venezuela, no, era un parlamento que estaba aprobando una reforma laboral que, por ejemplo, ha creado 2 millones de empleos en estos últimos 5 años. Bueno, pues ellos mismos, la grandeza de la democracia española es que ahora son diputados, y me alegro mucho, porque hay que defender las ideas dentro de las instituciones y no en la calle a porrazos o a scratches. Sí, eso sí que son unas actitudes totalitarias.
Pero
¿no?
respetando las instituciones, Pablo. O sea, se puede estar dentro de ellas y luego por simplemente esa doble vara de medir que se tiene para justificar o no justificar ciertas actitudes violentas, eso no es respetar las instituciones, aunque estés dentro de ellas. Y en eso están cayendo muchos. Es decir, cuando a mí me interesa es libertad de expresión, cuando no es un ataque fascista. Cuando es un scratch libertad de expresión porque nos interesa a nosotros, maravilloso, pero cuando me toca a mí son unos fascistas que están yendo contra la libertad de nosotros como representantes públicos. Una cosa es que estén en las instituciones, cosa que nos alegramos. Antes había muchos que estaban fuera, antisistema. Pero dentro de las instituciones también hay que demostrar que tienes espíritu democrático, si no, no vale.
Exactamente, son las 4:15. ¿Qué tal si echamos una mirada a cómo están las cosas en el Supremo, por ejemplo? Vamos a ello. Pablo, desconozco si es que vocacionalmente el derecho le tira, pero yo, por ejemplo, estudié Derecho porque es que todos los días estábamos informando de temas judiciales y es que aquí había que ponerse las pilas. ¿Es vocacional del mundo del Derecho?
Pues mira, yo hice Derecho y Económicas porque no tenía muy claro si opositar a la carrera diplomática o opositar a notarías. Y mi padre lo dice de broma, dice, mira, este hijo mío que iba para notario y se ha metido en política. Lo dice pues claro, no, en broma, ¿no? Pero es verdad que sí, me gusta mucho y me gustaba mucho además el derecho civil cuando empecé la carrera y luego es verdad que me gustó más el derecho público y es en lo que me he especializado, ¿no? En derecho internacional, por la parte de lo que yo hago en el Congreso, que son temas exteriores y de la Unión Europea, y también el derecho autonómico y local, que es el máster en el que estudié en el posgrado. Pero es verdad que para los periodistas lo que es la crónica de tribunales y por desgracia también para los políticos nos ocupa demasiados esfuerzos.
Demasiado. Pues vamos con parte de esa crónica de hoy que pasa por el Tribunal Supremo. Ha citado a declarar el próximo viernes al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los 7 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión. Así lo ha acordado el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena. Recordemos que en el día de ayer se dijo que Oriol Junqueras y varios exconsellers estaban dispuestos a acatar el 155. Hoy un miembro de su partido, Xavier García Albiol, ha dicho que los independentistas están bajando los pantalones, lo ha dicho así, tal cual. Me gustaría una reflexión en voz alta del señor Casado sobre lo que estamos viendo, que ahora se va a acatar el 155, que van a tomar declaración el próximo viernes, probablemente dirán que se acata y admiten la Constitución. Y a partir de aquí, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa que puede pasar?
Sí, yo creo que lo que está pasando es lo que pasaría en cualquier democracia homologada del mundo, que cuando una administración pública incumple la ley de forma reiterada, tienes que tener mecanismos, en este caso constitucionales, que preserven los derechos y libertades de todos los españoles. Esto fue la aplicación del famoso artículo 155, que muchos ya veníamos diciendo que no había que demonizar ni divinizar. Hay otros que lo han demonizado antes y ahora pues parece que lo divinizan. Y en este caso yo creo que es verdad que los propios independentistas lo tienen que acatar, y además se ha visto que Cataluña sigue funcionando con absoluta normalidad, incluso bastante mejor, por lo menos en lo que es la disposición de presupuestaria para cubrir los servicios básicos en vez de utilizarlo en propaganda. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que bueno, los consellers o la presidenta del Parlament o el propio expresidente de la Generalitat o su estrategia de defensa no puede quedar ahí. Yo creo que ya es evidente que ellos no pueden concurrir a las próximas elecciones proponiendo lo mismo que ha llevado a Cataluña a la bancarrota económica y a una quiebra social sin precedentes. Y yo lo que espero es, por tanto, que en la aplicación de 155 y las elecciones que ha tenido que convocar Rajoy ante la cobardía de Puigdemont para hacerlo, sean el punto de inflexión por el cual ni siquiera los nacionalistas ni los independentistas ya puedan mentir, porque ya ha quedado claro que la Cataluña independiente no era la Arcadia feliz, que no era verdad que iba a ser el maná empresarial, sino que se han ido 3.000 empresas, por cierto, la mayoría a Madrid, ¿por qué será? Quizá la fiscalidad y la seguridad jurídica tiene que ver también. No era cierto que Europa les iba a recibir con los brazos abiertos, no era cierto que les iba a reconocer la comunidad internacional, es decir, se han quedado colgados de la brocha, por poner otro símil distinto al de Xavi García Albiol. Y yo creo que en ese sentido es un momento histórico para que los partidos constitucionalistas sumemos fuerzas y hagamos un cambio histórico en un gobierno que nunca había vivido una formación de la Generalitat sin partidos nacionalistas, porque incluso los dos tripartitos que encabezó el PSC tenían a Esquerra Republicana mandando, que eso es la prevención que ahora decimos de cara al señor Iceta, que no puede repetirse ese tripartito, por cierto, de esas lluvias venían estos lodos, y que tenemos que intentar ser generosos todos. El Partido Popular va a sacar los mejores resultados, y esperamos además superar las encuestas, creo que tenemos un gran candidato que es Xavi, pero lo importante es que luego entre los tres partidos, entre PP, Ciudadanos y PSC, sumemos y echemos democráticamente a unas formaciones independentistas que han empobrecido y fracturado la sociedad.
De todas maneras...
Sí, no. Pablo, Javier, que pedíais la palabra.
Dos apuntes breves sobre la cita del viernes en el Tribunal Supremo, que es importante que se han de tener en cuenta, ¿no? Una, los exconsejeros han rectificado su posición inicial, y esto es importante recordarlo. En un primer momento ellos solo contestaron a las preguntas de sus abogados. Después, a renglón seguido, le han dicho al Tribunal Supremo: no, vamos a cambiar y nos vamos a ir por la vía Forcadell. Y el segundo apunte que quería hacer es que el juez a la señora Forcadell y a los miembros de la mesa que lograron esquivar la cárcel les dijo muy claramente: yo les dejo en prisión, pero yo voy a vigilar que ustedes cumplen con su palabra. Es decir,
o sea, les dejo en libertad.
Le dejo en libertad, pero voy a corroborar que ustedes acatan el 155. Voy a corroborar que ustedes están cumpliendo con las leyes, amén de que después el procedimiento judicial siga en marcha. ¿Qué es lo que quiero decir? Que seguramente si el viernes salen de prisión, el juez hará lo mismo. Le dirá al señor Junqueras, le dirá a los señores exconsejeros: yo les dejo en prisión. Después el procedimiento judicial va a seguir. Ojo, esto no termina aquí. Pero el juez les va a percibir y les va a decir: oigan ustedes, ustedes me dicen que van a acatar el 155, que no sea mentira, porque si dentro de dos días, dentro de tres días estamos otra vez en las mismas, el juez puede tomar la decisión de cambiar de planes y de volver a meterles en prisión. Y este dato es muy importante,
sí,
y no
sí.
es que lo diga yo, es que hoy me lo recordaban fuentes del propio Tribunal Supremo.
Javier.
Sí, yo más allá del asunto judicial, muy importante, a mí me preocupa mucho lo político después de las elecciones. Ya sabéis, creo que lo hemos comentado aquí, que soy pesimista, por no decir realista, conforme al posible cambio. Todo es posible,
o sea,
en la vida.
¿Crees que seguirá todo igual, más o menos?
Bueno, vamos a ver. Son unas elecciones que sociológicamente en este momento es muy difícil de prever cuál va a ser el resultado. Pero sí que es cierto que se provoque el cambio que apuntaba Pablo de sumar tres fuerzas. Primero, electoralmente es muy difícil, porque habría que sumar 16 escaños a los resultados de 2015, pero luego, según las posiciones de algunos partidos, como el PSC, por ejemplo, pues también creo que va a ser complicado que se dé esa suma o ese ir conjuntamente. Entonces, mi pregunta es, bueno, si se produjera una situación parecida, aunque dentro del marco legal, a partir del día siguiente, ¿qué? Claro, porque no podemos seguir con los errores que hemos cometido durante muchos años para llegar donde hemos llegado. Ajá. Hablo desde hace mucho tiempo.
Vale, es decir, una reflexión,
si el separatismo sigue estando
y
allí.
Pregunta,
y una
además,
pregunta, una pregunta para nuestro invitado. Es decir, por mucho que aceptaran la ley, que ya sería un logro después de lo que hemos vivido, hombre, también no se pueden aceptar según qué actitudes políticas que van sembrando como lluvia fina poco a poco ese caldo de cultivo del separatismo. Habrá que hacer más presencia de España de alguna forma u otra en positivo en Cataluña.
Bueno, yo lo que creo es que ya no es una cuestión de presencia de España en Cataluña, es una cuestión de que no haya una contraofensiva para que esa presencia quede diluida. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos meses cuando fue Mariano Rajoy a presentar un plan de infraestructuras por un importe de 4.000 millones de euros en los próximos años, que la máxima representación institucional que hubo fue la de un viceconsejero de la Generalitat. O, por ejemplo, el hecho de que haya una reclamación de proteger la lengua catalana es algo que, bueno, que produce sonrojo, cuando verdaderamente creo que afortunadamente para la riqueza cultural de España la lengua catalana está muy protegida, pero probablemente desafortunadamente para los que quieren seguir usando la lengua común de todos los españoles está perseguida en algunos ámbitos de la educación o de la administración en Cataluña. O, por ejemplo, en materia de financiación, pues claro, la presencia del Estado ha estado tanto que incluso el modelo actual fue pactado bilateralmente por Mas y por Zapatero, muy beneficiosamente para Cataluña, en detrimento, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, o de Murcia, o de Baleares,
que han hecho los
o de Comunidad Valenciana, y sin embargo ahora todo el mundo se dirige al señor Rajoy para decir que tiene que cambiar el modelo de financiación autonómica, que es verdad que no nos gustaba, de hecho fuimos el único partido que lo votamos en contra, pero claro, produce cierta, bueno, sorpresa que tanto el PSOE como los nacionalistas nos miren a nosotros para cambiarlo. En definitiva, es verdad que no se puede querer lo que no se ve, y hay que normalizar el hecho de que el Reino de España, el Estado, el Gobierno Central esté presente como siempre ha estado en Cataluña, pero también es verdad que no se puede seguir tolerando la malversación de fondos públicos. Uso la terminología de la causa incoada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la hora de propaganda, embajadas, medios de comunicación públicos que no tienen la línea editorial que puede tener en este caso Onda Madrid de dar cabida a todas las sensibilidades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo, pero insisto, más allá de lo que tenga que hacer el Gobierno de España, más allá de lo que tengamos que reclamar los partidos constitucionalistas, yo creo que la sociedad catalana, que es una sociedad maravillosa, emprendedora, cosmopolita, moderna, está empezando a ver que el nacionalismo les ha engañado. No era verdad lo de España nos roba, no era verdad ahora lo de España nos pega. Quien robaba eran los Puyol. Quien pegaba era, en este caso, a la destrucción del empleo, a las empresas para que se vayan, a la inversión, a los turistas, era el propio nacionalismo supremacista, identitario y xenófobo en algunas ocasiones. Y lo que no puede ser es que, bueno, que al final se nos señale a los que decimos estas cuestiones, porque como somos del Partido Popular no podemos decirlo. Por estas palabras, nacionalismo xenófobo, el señor Tardá pidió mi reprobación en las Cortes. Y sin embargo, el otro día lo decía Paco Frutos y el señor Josep Borrell en una manifestación en Barcelona, y bien dicho estaba. Oye, y yo lo aplaudí y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay como cierta...
distintas varas de medir.
Distintas varas de medir, y yo creo que al final hay que mirar en positivo. Y lo positivo es que el 21 de diciembre los catalanes pueden decidir su futuro. Que no pasa ni por Bruselas, ni por Puigdemont, ni por la frustración de tantas mentiras nacionalistas, las de Rovira, las de Junqueras, las de Rufián, las de Puigdemont, que creo que ya no tienen ninguna credibilidad y que demasiado daño han hecho a su sociedad.
Pablo, tenemos nada más que 3 minutos, los vamos a aprovechar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que ni él ni el gobierno deciden quién juzga la caja B, la supuesta caja B del Partido Popular. Esto se ha dicho, no sé si estaba usted cerca, porque ha sido a preguntas, dicen que por qué se ha apartado a jueces que estaban a punto de juzgar ese caso. Cito palabras textuales, por la osadía de haber llevado a los tribunales al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Catalá ha sido muy contundente, pero la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha tildado de preocupantes estos cambios. Parece ser que es que se ha apartado a una de los magistrados que votaron a favor de que Rajoy declarara. Su opinión,
Bueno, yo estoy convencido de que la señora Robles, como magistrada, sabe perfectamente cómo funciona la justicia en una democracia con separación de poderes en la que el Poder Judicial es independiente. E igual que yo nunca valoraría su posición como magistrada cuando la ocupó o su dedicación ahora mismo a la política, yo creo que no se puede dudar de sus compañeros y menos del Poder Legislativo del que emana la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco los órganos que deciden sus cambios a la hora de nombrar a los tribunales. Yo confío en la justicia y la respeto, cuando me gusta lo que dice o cuando no me gusta. Y en el Partido Popular en los últimos años, como portavoz, me ha tocado hablar mucho, demasiado, de cosas que no me gustan. Uh-huh. Pero creo que hay que respetarlo y, sinceramente, creo que flaco favor hacemos si los políticos ponemos en entredicho que en este país quien la hace la paga, la justicia es independiente y, afortunadamente, hemos visto que los comportamientos irregulares de cualquier ciudadano, pero en especial si se dedica a la política porque tiene un sueldo público y porque han confiado en él muchos ciudadanos, no se toleran. Y si hay alguna responsabilidad, se está pagando y, además, con bastante dureza.
La última me la pide Pablo Montesinos. Adelante, Pablo.
Sí, no es la primera vez que se lo pregunto, pero estamos en la Radio de Madrid.
Claro,
Las fechas se van acercando. El Partido Popular de Madrid todavía no tiene candidato al Ayuntamiento de Madrid. Está usted en todas las quinielas. ¿A usted le gustaría ser candidato al Ayuntamiento de Madrid? ¿Lo descarta de plano? ¿No lo descarta? ¿Está a la disposición de Mariano Rajoy?
Yo lo que tengo que decir es que todos estamos apoyando a una persona excepcional como es José Luis Martínez Almeida, que hace una labor como portavoz en el ayuntamiento junto con el resto de concejales, no solo muy positiva para el partido, sino imprescindible para los madrileños, porque son los que están marcando la oposición a un gobierno encabezado por Carmena, que sinceramente creo que no ha traído nada bueno a esta ciudad. Y ahora empiezan las ocurrencias otra vez de Navidad, de los cortes, de la circulación, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros estamos apoyando al Grupo Municipal y es verdad también que, bueno, que estamos demasiado ocupados en otras cuestiones más urgentes y yo creo que las candidaturas a las próximas elecciones del año 19 falta mucho para que se decidan. Sí. Y lo importante, bueno, ya, por cierto, en un partido con tantos buenos perfiles, lo importante, además, aunque parece un tópico, pero no es tan importante los candidatos, sino como que tengamos buenos equipos y buenos programas, porque es verdad que las elecciones del 19 van a ser muy importantes.
Pero,
y por cierto, en este caso también hay una persona implicada, que es Cristina Cifuentes. Y como Cristina Cifuentes, como presidenta del Partido Popular de Madrid, está haciendo una labor excepcional y ha demostrado que tiene muy buenos equipos, también muy buenos programas, y por eso la votaron y está gobernando con tanto apoyo a la Comunidad de Madrid, estoy convencido que su criterio y el de Mariano Rajoy será muy positivo para elegir bien esa plaza.
Martínez Almeida es un grandísimo portavoz y un gran político, yo lo he conocido personalmente hace poco. El otro día coincidí con Pablo Casado en el Rastrillo Nuevo Futuro. Nos pusieron a los dos el mandil de la venta del toro. Sí. Y doy fe de que le aplaudían mucho como futuro alcalde de Madrid. Ahí lo dejo.
Lo dejas
porque,
ahí, pero...
Porque lo vieron mis ojos, aunque no le quiero poner en compromiso. Pero bueno.
No, yo insisto.
Pero te decían eso, Pablo.
Pero porque había eso, más concejales del Ayuntamiento de Madrid y se referían a ellos. Yo no, de verdad, bueno. Que creo que además hay que apoyar mucho esa labor y que es muy importante y bueno, y sinceramente yo estoy volcado. Ahora las catalanas y la verdad es que en esta legislatura, en lo que respecta a la dirección nacional, cada mes, ¿verdad, Pablo? Que nos
sigue todos los días.
Cada semana tiene su afán y la verdad es que no hay que hacer planes de futuro y más en plazas que están también cubiertas como está ahora mismo el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues Pablo Casado, ha sido un placer tenerle aquí. Teníamos unas ganas desde que hemos empezado aquí en Madrid Directo. Pues repetimos enseguida, le dejamos irse rápido a Ávila. Un saludo a una de las ciudades más bonitas que tenemos cerca de Madrid, de la capital. Y bueno, yo fui pregonera hace muchos años, pero vamos, que si hay que serlo otra vez, pues es pregonero. Gracias, Pablo Casado. Gracias.
Gracias, Nieves. Gracias, Pablo.
Seguimos, son las 4:30. Continuamos después de esto.
Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti. Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una broma después de irse Pablo Casado. ¿Sabéis que 5 senadores del PP han ganado el cuponazo con un número acabado en 155? ¿Cómo os quedáis? Bueno, tiene gracia, ¿no?
Era el chascarrillo hoy en el Congreso de los Diputados, entiendo que todavía más en la Cámara Alta, pero es que yo no sé, no me he enterado bien de la historia, pero lo que he creído entender es que después de la aprobación del 155 en la Cámara Alta hace un mes, los representantes del Partido Popular se fueron a comprar ese número, que finalmente es el número que les ha tocado. Ya te digo que hoy en el Congreso de los Diputados se hablaba más de
se ha hablado de esto, ¿no?
Del premio a los senadores que de lo que se decía en el...
No, y es un número
agotado
para Navidad. Sí.
Oye, o sea, miraban a Xavier García Albiol, pero parece ser que ninguno es catalán.
Yo desconozco las identidades.
Dicen que puede haber uno, pero dicen que no es García Albiol. Cuatro serían andaluces y sobre el quinto no han querido dar detalles porque pertenece a una provincia donde tienen pocos senadores y sería fácil deducir quién es. Oye, pues yo estoy en ascuas porque les ha tocado 9 millones. Otorgó 9 millones ese día, pero los premiados adicionales, caso del número acabado en 155, estaban dotados con 100.000 euros por cupón. Por favor.
Oye, pero estamos hablando de mucho dinero. Para, o sea, 9 millones para 5 senadores.
Que a lo mejor se... Claro, no. Iba a decir que Pablo Casado es diputado, no es senador.
Claro.
Es que me he quedado con las ganas, fíjate, porque se tenía que ir tan rápido.
No, pero... yo me he quedado bueno, con las ganas también de que me haya tocado algo, porque 9 millones de euros es muchísimo dinero.
Bueno, ese día, 9 millones, pero los premios adicionales, casos de este número acabado en 155, son 100.000 por cupón.
Por cada cupón. Vale.
Estoy corroborando la información, no era inexacto lo que yo decía, que lo compraron en el aeropuerto de Madrid el mismo día de la aprobación
del
artículo constitucional en el Senado del 155. Es decir, el Senado se votó a primera hora de la tarde, a eso de las 16 horas, entiendo que después irían a buscar el número al aeropuerto, y ya te digo, chascarrillos en el Congreso, no solo de los diputados del Partido Popular, ¿eh? Esto hacía, interesaba absolutamente a todos los representantes.
Es que de repente, oye, estarán más sonrientes, tú que seguro que lo vas a sacar. Tienes que averiguar.
Está agotado casi ya, el 155.
Es verdad que el 155, la terminación. Yo creo que lo escuchaba en tu programa hace un par de semanas cuando hablabais.
Sí, de la lotería.
La compañera en la Manolita se llama,
sí,
¿no?
Sí,
y decía,
sí,
el número,
Doña Manolita.
Doña Manolita, el número que se agotó de los primeros era el del 155. Sí. Y es verdad que actualmente es un número muy recurrente. Yo, de todas maneras, hoy había muchas bromas y habrá que investigar quiénes
son. Oye, Cataluña se ha agotado también, será curioso el
dato. En Cataluña,
¿no?
¿Verdad?
En Cataluña, ¿cómo se ha comprado, no?
Probablemente
también habrá mucha demanda.
Nos acercamos al día de la lotería y esto saldrá, ¿verdad, Carlos Honorato? Tarde o temprano.
No lo dudes, que saldrán todas estas cosas. Pero es interesante, ¿eh? El ir rascando ahí a ver a quién le ha tocado, porque, en fin, deberíamos de enterarnos. Oye, que lo del taxi está ahí, la cosa muy en lo alto, ¿eh?
Está en lo alto ahora mismo, dices, ¿verdad?
Sí, además que te recuerdo acuerdo que la manifestación iba a acabar a las 3 de la tarde, pero parte de los taxistas han hecho una sentada en Neptuno y la verdad es que se han producido algunos momentos ahí delicados con la policía. En estos momentos, pues nada, parece ser que ya no hay manifestación, al menos en Neptuno.
Estamos nosotros allí, precisamente estamos en Neptuno y enseguida vamos a conectar con nuestra compañera Rosa de Lima. Los taxistas, desde luego, estaban enfadados y lo que han hecho es paralizar la ciudad. No sé qué os parece, hemos visto a turistas que no podían coger...
Yo estaba en el Congreso de los Diputados esta mañana, he estado observando también, cubriendo las protestas, porque evidentemente estaban al lado. Es verdad que se han vivido algunos momentos de tensión, yo lo observaba desde la otra parte de la valla, que era donde estábamos los periodistas que
cubrimos. Ha habido cargas de antidisturbios.
En el Congreso, en todo caso, es verdad que han sido momentos muy puntuales, que las protestas... En general, al menos lo que yo he podido comprobar, han sido unas protestas bastante pacíficas. Esto no quita para corroborar, constatar que hoy desplazarse por Madrid ha sido un absoluto infierno. Pongo el ejemplo de la mañana. Yo, porque vivo en el centro de Madrid y he podido ir andando al Congreso de los Diputados, pero quien no tiene vehículo propio hoy en Madrid tenía algunos problemas importantes, entre otras cosas porque también, evidentemente, los transportes públicos, aunque se han ampliado, estaban bastante
saturados.
Y anécdota, como anécdota, la dificultad que yo he tenido, que os contaba fuera de micrófono, la dificultad que yo tenía para venir aquí a Telemadrid, que casi con el coche
en
marcha me cogí, he subido al coche del representante del Partido Popular, que le he pillado esta mañana en la carrera de San Jerónimo, y le digo, oye, si vas a ver a Nieves, por favor,
llévame
contigo.
Pero creo que te has tirado, literalmente, has abierto la puerta y raca, que no.
Si no hubiera sido de él, ya no sé dónde hubiera acabado.
Hablas un reportero intérprete y introduce en el coche donde está la noticia.
Por supuesto, por supuesto.
Pendientes a las exclusivas.
Bueno, es que te voy a decir una cosa. Ese off the record.
Oye, ¿y pensáis que antes comentabas tú, Javier, que te solidarizabas con los taxistas? Pero esta realidad de Uber, Cabify coexiste con taxis de otras ciudades europeas, pero habría que hacer algo con las licencias, con todas las cosas que tienen que pagar los taxistas. Quizá habría que dar una vuelta otra vez sobre las condiciones en las que trabajan.
Y con las condiciones, la normativa. Mucho más exigente. Encontrar en una parada de taxis a un señor que lleva mucho tiempo esperando a que llegue un cliente, eso es un servicio público. Al fin y al cabo, el taxi es un servicio público y
por eso está tan
regulado. Es decir, no es un sector donde puedes poner mercerías donde quieras puede haber competencia muy libre. No, es un sector regulado porque es un servicio público. Y, por tanto, yo, con todos, antes comentábamos con Honorato, con todos los puntos suspensivos, con todas las pegas a veces que se le puede poner al mundo del taxi, que no es un mundo perfecto, yo sí que en este conflicto he tomado parte por ellos porque creo que, tienen una competencia desleal desde el minuto uno. No hay que estar en contra de otras alternativas. Existen hace tiempo los vehículos de alquiler con conductor. Comenzaron siendo vehículos para los ejecutivos, para los grandes ejecutivos, eran coches más lujosos, con un conductor distinto, ese fue su origen. Que eso se amplíe y que sea un servicio también alternativo, yo lo veo positivo, no es incompatible. Ahora, cuando hay un sector que es un servicio público excesivamente regulado, con unas exigencias, con licencias, no puedes abrir el abanico y hacerles una competencia desleal desde el minuto uno.
Estoy de acuerdo contigo en algo.
Perdóname, Pablo, porque es que me pide paso urgente la unidad móvil. Está, como os decía, en Neptuno, Rosa de Lima, y rodeada de taxistas, imagino. Así que adelante, Rosa, cuéntanos la situación del taxi a estas horas en la capital. A ver, se nos ha cortado. Ahora sí te dejo hablar. Perdona,
bueno, pues
Pablo.
A la espera de que Rosa nos cuente esa última hora, ¿no? Decía que yo estoy de acuerdo en bastantes de las cosas que decías. También digo que el sector del taxi se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias, se tiene que adaptar a las nuevas exigencias de los propios consumidores, ¿no? Y a lo que
cambiante.
Reclaman los consumidores, sí. ¿no? Pero dicho esto, yo lo que creo, y es lo que hoy no ocurre, es que debería existir una normativa clara y consensuada, una normativa que se cumpla, porque aquí lo que se denuncia por parte del sector del taxi es que las leyes no se cumplen. Y luego, además de todo esto, yo lo que también considero es que el sector del taxi se tiene que modernizar, se tiene que actualizar, tiene que estar con los nuevos tiempos, porque cuando tú escuchas a algunos de algunas de las personas que utilizan las nuevas plataformas, dicen que lo hacen básicamente porque el coche está mejor, porque les tratan mejor, porque incluso es más barato, por lo cual, aunque yo me solidarizo porque yo uso el taxi diariamente y es mi transporte, el transporte habitual que yo utilizo, sí que creo que lo que no pueden es quedarse solo en la reivindicación de no en salvaguardar sus intereses, que también, sino también adaptarse en un marco, ya digo, que tiene que ser nacional, que tiene que ser muy claro y que se tiene que cumplir por absolutamente todas las partes.
Ahora sí, Rosa de Lima, saludos, creo que estás en la Plaza de Neptuno, cuéntanos, un abrazo.
Hola, eso es, estamos en la Plaza de Neptuno, que quiere decir que está totalmente cortada al tráfico, desde Atocha hasta acá no se puede circular, igualmente se ha cortado también el tráfico en la Plaza de las Cortes para que no se pueda acceder hasta el Congreso de los Diputados. Vemos que está vallado y que además hay más de una docena de lecheras salvaguardando el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar a Miguel Ángel, buenas tardes, que él lleva aquí todo el día reivindicando sus derechos. Cuéntanos cómo ha sido la jornada.
Hola, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que ha sido una jornada bastante normal. Nadie se mete con nadie, todo va perfecto, pero aquí no hay nadie que dé la cara y seguimos en nuestra lucha sin ningún tipo de consecuencia. Y bueno, a ver qué pasa hasta el final de la tarde.
Bien, a ver qué es lo que pasa hasta el final de la tarde. Como dice, ¿están esperando que haya alguien, alguna autoridad que se acerque a donde están ustedes para hablar con ustedes?
El problema que tenemos ahora mismo no es ni más ni menos de que aquí no hay nadie que dé la cara ante lo que es el problema que tenemos realmente, que es tanto chupóstero, tanta corrupción, y tanto problema que tenemos con el sector de taxis, VTCs que trabajan a precios pésimos, y nosotros seguimos luchando porque nuestras familias a final de mes lleguen pagando, lleguen de alguna forma cumpliendo el día a día, y uno de los mayores problemas es que cuando tenemos un problema en el cual creo que las personas o las autoridades deben defender, pues aquí nadie dice nada. Simplemente lo único que pasa es que todo el mundo se lava las manos. Cuando usted llama a una autoridad para que te defienda tus derechos, ellos pasan la pelota a otros y otros. Al final resulta que aquí nadie es responsable de nada y el taxista llega a final de mes jodidamente. Obviamente de que nos llegamos, que ya llega un punto que nosotros ni queremos ni mucho menos agredir a nadie, ni mucho menos queremos que un VTC o como queramos llamar, Cabify o como quieran llamar ustedes, nos quite pan del día a día. El problema es que nosotros realmente lo que reivindicamos o queremos es que nos tengan en consideración, que estamos aquí, pagamos el día a día, tenemos una serie de condiciones que no podemos regular, porque está regulada por ayuntamientos, vamos a decir, comunidades, como queramos llamarlo, y esta gente no hace nadie nada. Meten conductores pésimos, a unos precios pésimos, y tiran los precios por el suelo, por debajo del coste que pueda ser, pero aquí no hay nadie, que regule nada. O sea, es como, todo vale. Hasta que revienten el sector, y una vez que revienten el sector, entonces ya ponemos nuestros precios. Pero hasta el momento estamos aquí en una posición que, bueno, seguimos aquí en el Neptuno esperando con 8.000 policías y 300 taxis entre comillas, 300 taxistas, en los cuales, bueno, pues seguimos a ver qué pasa. Seguramente que de aquí a 15 minutos nos pegarán de hostia, nos darán palos, etcétera, etcétera, para justificar como que somos unos agresivos. No, nosotros solamente reivindicamos y queremos que nos, de alguna forma, nos justifiquen el día a día, que yo salgo a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y que no haya un señor que tire el precio para que yo llegue a final de mes. Nada
está
más.
Entendido, Miguel Ángel. Pues mucha suerte, muchas gracias. Y yo lo que deseo es que no haya ningún episodio de violencia, que no lo haya. Así que sé que ha habido cargas de antidisturbios en esta mañana.
No, no, en absoluto. O sea, aquí lo único que ha habido ha sido un poco de, vamos a decir, malestar general por taxistas y policías, pero no, no ha habido nada. O sea, aquí el taxista viene a reivindicar un poco su malestar, su mala cara, es decir, coño, que ya está bien, coño, que vienen cuatro multinacionales que se quieren apoderar del sistema. El sistema, hablamos de 100.000 familias que están viviendo el día a día, que nadie quiere nada más que trabajar. Y es que nosotros queremos trabajar. Nosotros no queremos...
Entendido, Miguel Ángel. Nosotros, además, los periodistas sí que tenemos mucha relación con los taxistas. Así que gracias, Rosa, ya que estás allí. Remata tú lo que ves y cuéntanoslo. A ver si está por ahí. Bueno, pues Rosa ha desaparecido. Sí. Ah, no, estás ahí.
No, estoy aquí. De momento, como comentaba Miguel Ángel, la cosa está ahora mismo aconteciendo de manera pacífica. Hay unos más o menos 300 taxistas ahora. Se pueden leer pancartas como bienvenido, orgulloso de ser taxistas, o taxi versus piratas. Y bueno, así está la cosa. Como decíamos, hay mucho vehículo policial. Lo que a mí me alcanza la vista desde aquí, desde Neptuno, subiendo hasta el Congreso de los Diputados, he contabilizado 16 vehículos policiales, lo que se conoce como lechera, y de momento la cosa aquí está tranquila. Tráfico cortado, eso es importante.
Claro, pues Rosa de Lima, tráfico cortado en la Plaza de Neptuno. Gracias, nuestra compañera Rosa nos seguirá informando. Pero bueno, es el tema del día, la huelga de taxistas.
Iba a seguir, porque incluso plantean indefinida, están ya dispuestos a... Por eso iba a decir que, igual que les defiendo, critico de forma tajante los actos de violencia que también producen algunos de sus compañeros, que les hacen mucho daño a ellos mismos como colectivo. Acaba de denunciar Manuela Velasco, la actriz, la conocida actriz que ha sufrido hace un rato una agresión física, dice ella, y verbal, cuando llegaba del rodaje en un vehículo de producción, que sabemos todos que hay vehículos de producción de las productoras, entonces han debido pensar que era un vehículo de alquiler, y le han increpado en su casa, le han insultado, bueno, insultos machistas absolutamente irrepetibles, y lo ha denunciado, acaba de salir ahora. Entonces, esos actos también dicen muy poco del gremio del taxi, y son ellos los primeros que deberían criticar a sus propios compañeros.
Sí, son de todas maneras minoritarios. Yo insisto, he estado en el Congreso de los Diputados esta mañana. Es verdad que se han producido unas cargas de los antidisturbios. Está en los medios de comunicación.
Las fotos,
lo hemos visto absolutamente todos, pero han sido unos casos bastante puntuales. De hecho, las reclamaciones de los taxis, de los taxistas, normalmente suelen ser reclamaciones pacíficas. Hay que decirlo, esto no quita para que algunos minoritarios salgan salvajadas y barbaridades en este sentido, que yo creo que tienen que ser denunciadas por el propio sector del taxi. Claro. Esto es indudable. También hemos visto cómo en algunas provincias españolas, en algunos casos, incluso se quemaron coches de estas plataformas como Uber y Cabify, y yo creo que eso también es absolutamente intolerable. También vimos algún episodio bastante violento en algún aeropuerto de Barcelona, creo recordar. Eso es terrible. Dicho esto, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que en este punto en el que nos encontramos es la séptima huelga en los últimos meses. Madrid está colapsada. Quiero decir, al final lo que ocurre es que ciudades importantes, Madrid, Barcelona, llegan unas personas mayores. Yo ponía el ejemplo, en la última huelga ponía el ejemplo porque lo viví de primera mano, como unas personas mayores llegan a Madrid de otra provincia, han estado en Madrid dos o tres veces, no han estado más, van al taxi porque no saben ni dónde está la parada de metro, ni cuál es la parada del metro a la que tienen que ir, porque van al médico y se encuentran absolutamente en una situación muy compleja, sin poder desplazarse, no es un servicio de urgencia, no saben dónde está el metro, y eso está ocurriendo hoy en las ciudades españolas, por lo cual...
También se han cubierto servicios mínimos para personas...
Sí, pero ese no es servicios, eso no, son, no están catalogados...
Para personas discapacitadas, ancianos... Eso pero es, claro, no cubrirá a todos,
al hospital,
claro.
Y demás, es verdad, esos son los servicios, los denominados servicios mínimos por razones de emergencia, pero esto, ir a una consulta de un médico privado no es, por ejemplo, un de estos de emergencia, y llegas a Madrid y te quedas sin capacidad de reacción. Sí, evidentemente, sí. El derecho a huelga está ahí, pero ya es la séptima huelga, y yo lo que quería enlazar era con la idea de que las administraciones tienen que sentar a las partes para solucionar esto. Y vuelvo a esa reclamación de una regulación clara, regulación que sea acatada por todas las partes.
Las administraciones.
Porque los taxistas dicen que hoy las leyes no se respetan.
Esto es. Entonces, no solamente depende de sentar a las partes para que se pongan de acuerdo,
sino que cumplan.
La administración tiene que ser la primera en hacer cumplir la ley.
Sí, pero luego estamos viendo sentencias que viene de la época de Zapatero, que en algunas ocasiones está dando razón, por ejemplo, a este tipo de
cosas. Sí, ahora han ampliado las licencias, que para ellos es el motivo que les ha llevado a
claro,
esta
y
huelga.
Hay una serie distintas versiones de los hechos que, a mi juicio, demuestran que las cosas no están claras.
Hay una responsabilidad de la administración,
los
Pablo.
Dicen,
o sea,
forma, dicen
hay una responsabilidad clara
distintas.
por acción o por omisión, es decir, por omisión de no hacer cumplir la ley o por acción de no sentar a las partes, como dices tú.
Y este es un, esto
porque aquí, luego, como siempre, pagamos justos por pecadores. Y has puesto el ejemplo de los señores mayores, de los turistas que vengan a Madrid.
De los turistas que
de pronto,
vengan
pues, claro, no,
con
no,
sus
no,
maletas, claro, ¿a dónde van? No,
es que
yo no sé
el
qué
sector
se
es que, al fin y al cabo, vuelvo a decir, son servicio público, pues tienen que estar... la huelga tiene
una huelga del
tiene
100%.
Que ser un derecho, pero...
¿Cuándo se ve en un servicio público nunca una huelga del 100%? Cuando hay una huelga de metro... El metro no cierra. Cuando hay una huelga de cercanías o hay una huelga en Renfe, los trenes no cierran. Lo que se hace es, pues si usted va a Barcelona, en vez de la posibilidad de ir en 18 opciones distintas, podrá ir en 10. Pero aquí estamos viviendo una jornada de huelga del 100% en las principales ciudades de España.
Va contra su reivindicación, contra su imagen, igual que los actos violentos que hemos dicho antes.
Claro.
Va contra ellos.
Necesitamos ponerle una recomendación más y seguimos.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, los 16avos de final de la competición del caos se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y mañana, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid directo en Onda Madrid.
En los últimos momentos de esta primera hora de Madrid Directo, yo quería dedicárselo a ese descarrilamiento de un tren en Araal, en Sevilla. 20 heridos, ya dicen que 27, uno en estado grave, al parecer se ha debido a la intensa lluvia. Cubría el servicio Málaga-Sevilla, la acumulación de agua hizo que cediera el terreno, eran las 10:30 de la mañana. Caray, 70 personas a bordo, ha sido dificilísimo, muy complicado el rescate de los heridos. Y una pregunta que flota en el aire, que lo decía la presidenta de la Junta de Andalucía, decía, ¿por qué abrieron la vía en las condiciones en las que se encontraban?
Es que esa es la
¿por
clave.
Qué? ¿Por esa qué se abrieron?
Clave. y de
es que podría haber sido una tragedia.
El Ministerio de Fomento tiene que dar las explicaciones oportunas, porque realmente todos hemos visto las imágenes, estaba completamente anegado, había llovido muchísimo en la zona. Yo entiendo que esto conlleva una serie de controles antes de que el convoy pase por allí, por lo cual a mí me parece una pregunta pertinente. Sí que no me gustaría que se jugara el regote corto en estas circunstancias, porque no han pasado ni un día y ya está la Junta de Andalucía pidiéndole a tal en Fomento diciendo que esto no es conmigo, sí. Adif, que a mí, que me están buscando. No, primero, vamos a ver. Aquí ha habido un accidente, ha sido un accidente grave. Estaba conectando dos ciudades muy importantes. Yo he cogido bastante ese tren.
Sí, yo también.
Porque
sí.
Además, bueno,
Málaga-Sevilla.
Málaga-Sevilla.
Claro, y no, y pues por trabajo y demás, es un tren que coge muchísima gente, que es un tren muy utilizado, por lo cual, primero, corroborar. Que se al menos los controles se están llevando a cabo, porque es evidente que algo ha fallado en ese servicio de control, porque esas vías y ese sitio por donde tenía que pasar el tren no estaban en perfectas
sobre todo la lluvia. Es que esto en esta época del año lo raro es que no lloviera,
claro, sí,
entonces
sí,
el encima... que llueva, me parece que se haya cedido,
bueno,
la
ha llovido mucho
yo por
en
todo
sí,
caso pero
en,
da igual
el sur, claro, ha llovido
lo
mucho.
Lo importante es el
estos
control
días.
Porque si tú tienes un sistema de control bueno, tú evalúas antes cómo están las vías, y si las vías y están en buen funcionamiento, pasa el tren, y si no, no pasa.
Yo, subrayando que explicaciones primero, responsabilidades si las hubiere segundo, pero me quedo con lo positivo. Gracias a la fortuna podríamos estar hablando de una catástrofe.
Eso también es verdad.
Y estamos hablando de heridos, pobres de ellos, pero bueno, quizás ha habido suerte al fin y al cabo.
Javier Gallego, Pablo Montesinos, Carlos Honorato, dentro de unos minutos continuamos aquí en Madrid Directo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Accidente laboral en Alcorcón. Un hombre ha muerto cuando trabajaba en una planta de reciclaje de papel. El operario ha sido arrollado por una máquina. Nos da más datos sobre este suceso David García, portavoz de Emergencias 112.
Se trata de un varón de 51 años que se encontraba trabajando cuando, por causas que investiga la Policía Nacional, ha sido atropellado por una máquina cargadora que estaba dando marcha atrás. El equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento del trabajador, que presentaba un politraumatismo.
De hecho, el conductor de esa máquina ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad. Y toda la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena que retire las competencias a la edil de Arganzuela y Usera, Romy Arce. La propuesta del PSOE ha salido adelante, ha sido aprobada. Escuchamos al socialista Ignacio de Benito.
Que confirman la desidia, desgana e incapacidad por parte de la señora Arce que los vecinos llevan mucho tiempo denunciando. ¿Han existido con anterioridad motivos para presentar esta iniciativa? Sí, es la realidad. Pero no nos parecía deseable llegar a este extremo, como tampoco podíamos imaginarnos que la señora Arce se mantendría en su actitud impasible ante el clamor vecinal.
Ante las peticiones de su cese, Romy Arce acusa a los socialistas de deslealtad.
Eso se llama deslealtad y juego sucio. Se llama deslealtad y juego sucio. Mire, es bastante grave que en una coyuntura como la actual, cuando este gobierno está siendo ferozmente atacado por Rajoy, por Montoro y por la derecha, ustedes se sumen a la estrategia del PP.
Dos hospitales públicos madrileños están en el ranking de los mejores. La Paz, el Gregorio Marañón y el 12 de octubre repiten en los primeros puestos. Gloria García Talavera.
La Paz lidera este ranking de una radiografía de la sanidad española que arroja muy buenos datos para Madrid en cuanto a la reputación de los hospitales. Nos lo contaba José María San Segundo, director de este análisis.
Enhorabuena a todos los madrileños. Tenéis el líder, el hospital con mejor reputación de España, que es La Paz. Tenéis al tercero, que es el Gregorio Marañón. Tenéis al cuarto, que es el 12 de octubre. Y tenéis entre los 10 a otros dos más, que son Clínico San Carlos y Puerta de Hierro. Por lo tanto, qué suerte estar en un sitio donde los 10 hospitales con mejor reputación de España hay 6.
Es una tendencia que se mantiene en este monitor de reputación sanitaria y en esta cuarta edición se ha encuestado a más de 5.000 personas.
Es un ranking que nos lleva 6 meses de trabajo, en el que preguntamos a 1.700 médicos, a 2.500 enfermeros, a farmacéuticos hospitalarios, a periodistas e informadores de la salud, a gerentes y directores de hospitales, a cerca de 500 miembros de asociaciones de pacientes, y analizamos 1.100 indicadores objetivos de calidad y gestión clínica para estar seguros de que medimos no solo parecer bueno, sino ser bueno.
La próxima semana conoceremos el ranking de los mejores laboratorios farmacéuticos, de los mejores medicamentos, de los fármacos más innovadores y también las mejores compañías de seguros de salud.
Por cierto, que los representantes de los 5 sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad se han encerrado esta mañana en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. De este modo, quieren manifestar sus dudas sobre las promesas de la Consejería sobre la recuperación de la carrera profesional sanitaria. Y en Crónica Nacional, el juez del Supremo que instruye el sumario abierto por el proceso hacia la declaración de independencia de Cataluña ha citado para el viernes a los 8 exconsejeros que están en prisión preventiva por esta causa, entre ellos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. El magistrado Pablo Llarena ha citado además a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las comparecencias podrían ser un paso hacia la libertad bajo fianza de los imputados, ya que los encarcelados han acatado el artículo 155 de la Constitución. Todos han pedido comparecer ante el magistrado para pedir su salida de la cárcel.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras DGT, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos dificultades en las salidas de la capital, en la 4 en Pinto hacia Córdoba y en la 5 a la altura de Móstoles, sentido Badajoz. Complicaciones de entrada a Madrid en la 1 hasta Nudo Manoteras y circulación densa en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Volvemos a dar un repaso a la información aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid y ahora entramos en esta, a mí me encanta este tramo tan cultural, donde tenemos a una invitada tan especial que nos va a hablar de, por ejemplo, si las parejas se construyen desde la confianza o no, y si los hombres encuentran su lugar. Todo esto a raíz de la obra de teatro que está interpretando. Tenemos como invitada a Mamen Camacho. Como les digo, es actriz muy conocida por su trabajo en la tele. Ahora Mamen estrena obra de teatro. De esto hablaremos con ella. Mamen, bienvenida.
Muchas gracias. Sí.
Juan Carlos Pérez de la Fuente toma nota.
Buenas tardes.
Es hablar de
cartel,
teatro.
Perdona, este cartel te paras a mirarlo. En el metro sí. Yo le llamé a Pedro y dije, oye, ¿qué hacen ahora? Aparte de dar un portazo al final. ¿Hace algo más? Mira qué silencio. Cuando vayan ustedes por el metro y vean una cara...
Es que es
que
un
tiene
cartel.
Un cristal, es un, un cartel con su punto de provocación. Y creo que es bueno. Porque a veces yo me he pasado y no me han dejado, ¿eh? Yo nunca lo he dicho.
Describe la foto.
¿Lo describo?
Claro.
Pues mira, cuando te paras, porque puede parecer algo sexual, sensual, y sin embargo lo que hay es un cristal donde el aliento da la sensación de que se ahoga, que se está ahogando porque falta oxígeno. Pero en una primera mirada puedes pensar que está haciendo otra cosa.
¿Ya?
Tú eres muy buena, no me digas que tú no te has dado cuenta y no has pensado. No vas en metro, me estoy dando cuenta. Te voy a llevar en metro.
Es verdad, pero, no, pero ¿cómo voy a ir en metro desde si donde no vivo hasta aquí?
Tienes
por favor, tres
bueno,
cuartos
tiene
de hora
que
llegar
en coche.
De repente vi
en
una
coche,
galería larga, larga y dije, ahí va, si es Mamen,
sí.
Si es Nora, si es Casa de Muñecas. Y pensé que mamen, aparte del problema que tiene y ese portazo que da y el coraje que hay que echarle en la vida para que las mujeres ocupéis el sitio que tenéis que ocupar, pues está buscado, pues yo creo que está buscado para que tenga doble lectura, ¿o no?
Pues no está buscado, la verdad es que no está buscado. A ver, el cartel...
Es la mente tuya, es que perversa. Insisto que tu mente si habría que hacértelo rosa, mirar, ¿eh?
Fíjate, te das cuenta, el único solterón.
El cartel lo hizo María la Cartelera, Geraldine Lelutré, que... Sí. Que fue la que me fue diciendo todas las posturas, cómo me iba metiendo yo en la situación y realmente lo que quería era algo agobiante. Lo que me iba diciendo es que estaba atrapada, que mirara a través del cristal los sueños que no conseguía. Perfecto. Etcétera, etcétera. Pero es verdad que el resultado provoca un poco de cachondeo, sí.
No, yo lo que veo es una cara como de agobio, de miedo, de sensación de que quiere huir, romper, ¿no?
Esa era la idea, realmente. Eso era lo que me decía Geraldine cuando me fotografiaba.
Y yo me creo a Geraldine. Bueno, Maite, cuéntanos cosas.
Perdóname, esa frase merece un aplauso. Dice, qué bonito.
Aplaudid.
Yo me creo a Geraldine y ahí se queda Pérez de la Fuente con una especie de obseso sexual.
No eres el primero, ¿eh?
Yo te apoyo, ¿eh?
Yo también.
Señores, mis compañeros,
señores,
tienen...
Cuando vayan ustedes por el metro y se encuentran... Es rosa. Sí. Un color llamativo. Un color muy femenino por muchos motivos. Y vean una cara de una mujer... que cuando te paras, porque te paras, y dices, ah, ahí va, está angustiada, pero en un primer momento es una imagen muy de sex shop también. Uf. Pero está muy bien porque la mujer se libera de tanto, o sea, ya está bien. Yo incluso pensé, qué valientes, porque tú sabes que a veces los ayuntamientos dicen, cuidado con este cartel, a mí me lo han dicho, ¿eh? Sí, señora, me gusta que tenga esa polifonía de significados.
Está muy bien. Vamos a conocer, gracias a Maite, un poquito más de Mamen.
Hablamos
cuéntanos.
De Mamen, contamos claro. Cosillas. Mira, María del Carmen Camacho Ruiz, que aquí ya sabes que nos gusta mucho lo de dar los dos apellidos.
Los dos, por favor.
Nacida en Villacarrillo, en Jaén, aunque Nieves no se le nota nada el acento del sur. No sé si lo deja para cuando está
para,
en casa.
Para los Quintero.
Para los Quintero.
Sí, mis amigos, cuando me llama mi familia y me pongo a hablar con gente de mi pueblo, se quedan flipados porque dicen, pero si no te hemos oído nunca sacar el acento, pero es inevitable cuando
sácalo,
voy a mi pueblo.
Sácalo un poco.
¿Sí? Sí. Pues nada, ¿qué quieres que te diga?
ya está. ¿Eh? Ya está.
Contamos más cosillas. Comenzó muy, muy jovencita, a los 9 años, aunque su primer amor no fue el teatro, ni fue el cine, ni fue la televisión. Fue el baile. Estudió danza española en el Conservatorio Luis del Río en Córdoba y luego con 18 añitos decidió que se marcha a Granada, no para estudiar interpretación, sino para estudiar química, que necesitaba una licenciatura, ¿no? Te lo dijeron en casa, sí, primero estudiar.
Todos los títulos los querían.
Luego hay más títulos. Sus estudios de interpretación fueron en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, de ahí pasó, por ejemplo, a la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, de ahí a la televisión para interpretar quizá al personaje que la ha hecho más popular, Rosalía Ortiz, en la serie de televisión Gran Reserva, o quizá es más popular por la serie que está interpretando ahora, Servir y Proteger. Pero, en fin, esta tarde la hemos invitado para que nos hable del montaje que tiene en el Teatro Fernando Fernán Gómez, que se llama Casa de Muñecas, aunque Juan Carlos nos ha hecho un poco de spoiler con lo del portazo.
Voy a añadirte a todo ese comentario simplemente. En la sala, Jardiel Poncela.
En la sala, Jardiel Poncela.
Lo digo porque Jardiel era un autor muy grande. Esa sala está bendecida, es una sala pequeñita, que para historias como la de Casa de Muñecas no hace falta esa sala enorme que es la sala Guirao, la sala grande del Fernán Gómez. No te llega con la... Sobre todo porque montajes como este tienen que llegar desde la piel. Por eso...
Tienen que contagiar, ¿no?
A mí me gusta mucho esa sala porque tienes al espectador a medio metro y se ve todo. Es que no puedes engañar.
Oye, tenerlo tan cerca debe imponer un poquito, ¿no? Al principio a lo mejor y luego ya te vas adaptando, pero esas primeras funciones, Mamen.
Pero a mí me gusta mucho, de verdad. ¿Sí? Sí, además empezamos la función, no quiero spoilear mucho, pero empezamos muy en contacto con el espectador, hablándole directamente y me gusta porque porque ahí sientes cuál es la energía del público de cada día, si han entrado, si reaccionan, a qué tipo de energía reaccionan, más a la comedia, más al drama, cómo son. Está muy bien.
Seguiremos hablando de Casa de Muñecas, porque además es el clásico de Ibsen.
Sí, bueno, ¿cuántas Casas de Muñecas? ¿Qué nos ha pasado en Madrid?
¿Verdad? ¿Cuántas hemos hecho?
Alex Rigola está haciendo otra hora, una versión para 4 personas, a distintas adaptaciones. Pero es curioso cómo en la cartelera madrileña de repente suceden estos fenómenos y está muy bien. Yo particularmente creo que hacía falta, cuando queremos hablar de la mujer, de lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, hay que recurrir a textos como este, o ayer que hablábamos, mira, Mamen viene de La Joven Compañía, ayer hablábamos de Lope y su dama boba, y Calderón y su dama duende. O sea, estamos en el momento de las mujeres, que lo vuelvo a decir, y tiramos de los clásicos, de los grandes, que duda cabe, ¿no? Y ese portazo de Nora, que yo siempre le pongo como contrapunto cuando Benavente estrena Rosas de Otoño. ¿Sabe lo que le faltó a nuestro Benavente, que era grandísimo
autor? ¿Qué le faltó?
El portazo. Cuando la mujer es, porque están contando lo mismo, lo dirigió el gran José Luis, ¿no? Y yo siempre dije, ¿por qué no? Pues sáltatelo y quede el portazo. Nora pega un portazo y ahí te quedas. Y Benavente le dio miedo dar el portazo y se reconcilió el matrimonio. Pues a veces no hay que reconciliarse si detrás hay un cabroncete.
Pues fíjate que Maite quiere resumirnos un poco la trama de Casa de Muñecas.
Vamos a hablar sobre
Hagamos ese ejercicio, venga.
Es una de las obras más conocidas, como comentabais ahora mismo, de Ibsen, y es uno de los textos fundamentales de la historia del teatro. En ella se habla de eso, de esas mujeres que tuvieron que luchar para que su voz se oyera. Ahora, en la versión de Pedro Villora, Casa de Muñecas, se ambienta en la década de los 50, que es una época determinante para la lucha feminista. La obra nos va a dar a conocer, nos va a presentar a Nora, una mujer que se preguntó ¿y por qué no? Y que respondió a esta pregunta, como decía Juan Carlos Pérez de la Fuente, con un portazo. ¿Queréis que escuchemos un poquito de esta obra, cómo
claro.
suena en la sala Jardiel Poncela, en el teatro Fernando Fernán Gómez?
Por favor.
¿Aquí?
¡Oh, Dios!
Sí, ¿eh? Es ideal para la fiesta de Nochevieja. Una sorpresa para los
estrenos.
¿Tiene otra carta para mí? No, pero ¿quién piensa en el correo de Navidades? Solo hay facturas y propaganda. Habría que acabar con las empresas publicitarias.
¡Destructora!
La felicidad no puede anunciarse en folletos. Compre, gaste, consuma y será feliz. Es insoportable. ¿Pero cómo puede tener la gente una idea tan equivocada de lo que es la felicidad? ¡Al piano, doctor!
¡Presto!
¡Divánse!
Ahora cuéntanos, ¿qué es la felicidad?
Es esperar que el milagro pueda pasar. Eso es la felicidad, la esperanza de que todo puede arreglarse, las cosas van a salir bien y el mundo seguirá dando vueltas y vueltas sin pararse jamás, y que el sol saldrá por la mañana y la luna saldrá por la noche.
Estamos escuchando parte de ese Casa de Muñecas de Ibsen en la voz de nuestra invitada Mamen Camacho, que se te veía absolutamente metida en el papel, precioso papel, estoy seguro que te va a marcar, ¿verdad? Esos que te dejan una huella.
Pues sí, la verdad es que Nora me está enseñando muchas cosas. Decía antes Juan Carlos que hay muchos montajes que se han hecho. Y creo que es muy necesario, que es un clásico que, como todos los clásicos, pues es totalmente contemporáneo, que habla de un tema universal y que ahora mismo es necesario, aunque ya se ha recorrido un camino muy importante para la mujer, es necesario, igual que lo era en 1879 cuando se estrenó. Y esta Nora, yo creo que la hemos abordado desde un sitio muy fuerte, muy valiente, que puede con todo y que además que es capaz de romper con todo.
Y con un piano en el escenario.
Sí, sí, sí. Este piano se ha encargado de él Sergio Reques, un compañero de la función, que es el que hace de Rank también, el personaje de Rank, y se ocupa de tocar el piano, tocar el clarinete, de silbar, es el que se encarga de
la ambientación musical.
Vamos ahora, que hablas del que tocan algunos instrumentos, nosotros vamos a poner un poquito de música a estas horas de la tarde, ya son las 5 y 17, y siempre miro a Carlos Sonorato cuando quiero y necesitamos
mírame,
música.
Mírame, pero escucha también, a ver. ¿A qué te suena esto?
A ver. Oh.
Qué bonito, ¿eh?
Precioso.
Y viene el sol además, mira, mira. Pues Nieves Herrero, llevamos 16 años sin George Harrison. Se nos fue el 29 de noviembre de 2001.
¿Ah, sí?
Sí, hace 16 años hoy justo.
Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo?
Que no existe en este mundo George Harrison, pero claro, con sus creencias, él existe en alguna parte.
Pero escúchate una cosa, yo siempre he pensado, cuando pienso en George Harrison, pienso, hoy en día, qué pocos cantantes de rock buscan a Dios, como lo buscó él, desde una honradez, habiendo pasado por donde pasó, ¿eh? Porque yo creo que sí, a Dios se le encuentra después de haber vivido como San Agustín. A Dios no se le encuentra desde la cursilada. La vida es donde está Dios, en el ruido de la calle. Y él se metió en el ruido de la calle, ¿de qué manera, no? Y desde allí hizo himnos como esto.
Es una maravilla esta canción, ¿eh? Pues ¡qué bonita!
Le vamos a recordar, ¿sí? Bueno, él cuando llegó al grupo que habían montado McCartney y Lennon, tenía solo 15 años. Y claro, Lennon, que tenía 3 años más, dijo, ¿dónde vas, canijo? Este no entra, este no puede ni con la guitarra. ¿Dónde vas? Anda, vete. Pero McCartney era como su hermano mayor. Y entonces dijo, venga, vamos a darle otra oportunidad al chaval. Y le dieron otra oportunidad. Y de ahí se convirtió en el guitarrista de los Beatles, que no es poca cosa. Bueno, pues con los Beatles, él, por ejemplo, compuso esta canción que es inolvidable, ¿eh? Something in the style that shows me. Y en todas sus canciones hay esto, el momento este de pensar y luego cómo se lanza, ¿eh? Luego suben. Something, el mayor éxito que tuvo con los Beatles, el amigo George Harrison.
Buenísima esta canción.
Y hay una cosa muy bonita y es que él era aparentemente... Estaba muy bien compensado con los Beatles, porque parecía el más tímido, que luego no era tal, ¿eh?
No.
Pero parecía el más tímido, el que no en las
luego
entrevistas
te contaré
no hablaba.
Si era tímido.
No era tímido.
No, ni mucho menos.
No. ¿Por qué?
Y
¿por
se
qué
la ligaba
a
las más guapas. Bueno, pues para empezar. Su primera esposa, Patty Boyd. Bueno, pues en el 64 se conocieron, el rodaje de la película A Hard Day's Night, donde ella hacía el papel de colegiala. Y nada, pues esta chica debía ser guapa, ¿eh? No lo digo por nada, se casaron en el 66 y luego en el 74 se la levantó Eric Clapton. Hola. Que Eric Clapton le dedicó Laila a esta misma chica. Qué guapa
lo
debía ser.
Lo dices guapa, ahí, te quedas claro.
Ha quedado un poco raro,
me gusta
raro,
tanto
¿no?
tu heterosexualidad.
O sea, Eric Clapton seguramente
Eric Clapton eran
amigos.
Eran amigos, pero él miraba a Patty Boyd y decía, es que... Estás con este tonto en vez de estar conmigo.
Por cierto, en estos días que está el Papa en Bangladesh, en uno de los viajes más importantes, sobre todo porque se está metiendo allí.
Y más difíciles,
más difíciles. No nos olvidemos del concierto de Bangladesh.
Sube. Sí, señor.
Fíjate cómo vamos...
Tú eres listo,
¿cómo Juan hemos hilado? ¿Cómo hemos hilado?
Es que anoche he estado toda la noche escuchando hasta las 5 de la mañana a él.
¿Sí?
Para esta mañana, cuando hablaba contigo, entraba un compositor por la puerta de mi casa y le he dicho, mira... Recoge todo este espíritu. Bueno. Y gentes como ellas buscaron a Dios.
Bueno, ¿tú te acuerdas del concepto de criptomnesia? Que lo expliqué yo aquí, Nieves, sí, ¿te acuerdas?
Pues a ver,
lo hice con esta canción. Con esta canción. ¿Te acuerdas? Es que él no quería copiar.
Pero se inspiró.
Fue plagio inconsciente.
Fíjate, a mí me gusta mucho. Anoche lo leía y dije, esto es un cachondeo.
Pero quedó exonerado de todo tipo de penas. O sea.
Y sabemos si al juez le gustaba él como cantante.
A ver, la canción se parece, y lo demostramos en su momento aquí en la radio. Otro día os la pongo. Pero que él era tan inocente que es que no lo hizo a propósito.
Vale,
le salió solo.
Está
My Sweet Love, sí. Bueno, McCartney dijo, le echaremos en falta, era un tipo grande, repleto de amor por el mundo. Le consideraba mi hermano pequeño. O sea, que eran,
eran muy amigos. Paul McCartney.
Sí. Ringo Starr dijo que había sido su mejor amigo. Y que le echarían falta por su sentido del amor, su sentido de la música y su sentido de la risa. Porque este era el que contaba los chistes en los Beatles.
Pero buenísimo.
Este era
si
el que contaba los chistes.
Está salvado. Porque el humor tiene que estar porque si no todo se queda demasiado trascendente.
Bueno, tuvo momentos en su vida tremendos, ¿eh? En el año 99 le llegó un loco, el loco que a todo músico famoso le ha... En el caso de su compañero Lennon, le quitó la vida, en el suyo tuvo más suerte. Y bueno, le atacó con un cuchillo, ¿eh? Un psicópata.
Es verdad, en su casa. Episodio no me acordaba.
En su
pero...
casa. Sí, estaba sí, en sí. Su casa, era el año 99, y salvó su vida de milagro, ¿eh? Le dejó herido. Sí, sí, entró con un cuchillo y le atacó.
¿Llamó a la puerta?
No creo que llamara a la puerta, yo creo que...
Había una ventana parecida.
Me esperaba y que ataclase.
Sí, sí, y le atacó, ¿eh? Y le
pero
atacó.
Fíjate, luego pasó igual con el que mató a Lennon, claro, pero este disparó, claro. No, no. Y fíjate que antes le había pedido un autógrafo y se lo negó Lennon. Y mira, luego...
Hay que tener cuidadito. Bueno,
uno niegues un autógrafo esta tarde.
No, ni uno, ¿eh? Ni uno.
Miedo, tengo miedo.
Pues se nos marchó muy joven, con 58 años y con canciones como esta, por ejemplo. Bueno, él no solo formó parte de los Beatles, también estuvo en un grupo en el año 88 que se formó, que se llamaba The Traveling Wilburys. No sé si os acordáis de estos.
No.
Estos eran Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne y él. Desgraciadamente, repaso la alineación y solo quedan dos vivos. Dylan y el jefe de la ELO, Jeff Lynne. Todos los demás han caído.
Oye, pero apuntaban maneras. Fíjate cómo se buscaban entre ellos.
Sí,
¿eh?
Bueno, estos habría que verlos comer, ¿eh? En una comida entre ellos habría que verlos. Yo me veo a Bob Dylan y a Tom Petty y a Roy Orbison sin comer apenas nada y sin casi hablar, ahí aislados a un extremo. George Harrison con los chistes y Jeff Lynne haciendo fotos.
¿Y qué comerían?
Comerían... No, escucharían música como esta. Trátame con cuidado, trátame con cariño, mire, hombre.
Qué bonito.
Pero ¿cómo sabe tanto de música? Dime una cosa.
Le encanta, es que es un crack.
No, me he quedado...
De las personas que más saben.
A ver...
Hila es muy fino. El hombre escucha. Mira, en la vida hay que pretender. Yo, con los años, dices, a ver, no quiero ser cocinero de todo. Solamente saber bien hacer algo.
Algo, pues.
La tortilla.
Lo borda.
Oye, ¿la música es la tuya?
Sí, señor.
Sí. Va a ser.
Es más, debe cantar. A ver si lo conseguimos.
No.
A ver
bueno,
si
tú
lo
estás entrando en una... Desde que ayer tuviste la visión esta de que le dijo el
tuve,
director...
Ayer tuve... Bianco,
le dijo, ay, ¿por qué no vienes a cantar? Y dice ella, no, yo no... Dijo al comienzo del programa, yo no canto.
Pero luego ya poco a
al
poco...
Al terminar el programa, dijo, sí, yo cantaré. Y tú también, le dijo Carlos Honorato. Y Carlos Honorato vino y dijo, sálvame, por favor, que le ha dado algo.
Me ha dado algo.
Por lo del libro.
Es lo del libro que me ha trastornado. Son las 5 y 25 y viene aquí Charo Carracedo con muy una boda, tardes. Una petición, un brindis con dos actores. Uf, madre mía, después de esto.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Mamen ya está bailando, bien, 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 esto ya promete, Mamen. Hablemos de Eugenia Martínez de Irujo, que, oye, que se ha casado en Las Vegas y lo ha confirmado.
Sí, lo ha confirmado ella misma en su cuenta de Instagram. Primero había colgado una foto de espaldas y todo el mundo empezó a decir, es una broma, ¿se ha casado en Las Vegas? ¿No se ha casado en Las Vegas? Seguro que no, es una broma. Y entonces ella, lo que ha hecho después de escuchar tantos comentarios, es colgar una foto ya de frente, los dos posando, vestidos de Marilyn y Elvis Presley, fantásticos, y confirmar.
Bueno, la peluca de Elvis a él no le queda bien, ¿eh? Hay que decirlo, bueno, hay que decirlo.
Es que ese look es muy complicado.
¿Viste
es
la difícil, peluca? Tremenda, ¿eh?
Pero bueno, ella ha dicho que fue algo muy real y muy de verdad, que no fue ninguna broma y que está muy contenta. Y también hay que decir que realmente es un matrimonio válido, ¿eh? Cuando uno se casa en Las Vegas es válido.
A cuando
España,
te pones una peluca así, no sé
España.
Yo.
Uy, ¿cómo estás? Estupendo, ¿cómo te has puesto?
Es que,
en España este matrimonio hay que convalidarlo. Es decir, el papel que te da el pastor que te casa en una iglesia en Las Vegas, en una capilla de Las Vegas, tú vas al consulado. En el consulado te hacen un certificado y con ese certificado en España traducido con un intérprete jurado vas al registro civil y ya estás casado.
Pero si no haces nada de eso no vale, ¿no?
Si no haces nada de eso tampoco te puedes casar libremente porque tienes una atadura. Ya la tienes.
Ya tienes la atadura. Lo que pasa es que no está confirmada, ¿no?
Hay una atadura. Pues si la lías un poco hasta te declaran bigamo.
Vaya por Dios. Mira,
hay que tener cuidado.
Son las 5:30 y hablemos de las burbujas del champán Freixenet, del Cava, porque Ricardo Darín y Michelle Jenner resulta que son las nuevas burbujas.
Bueno, estuvieron simpatiquísimos. Anoche celebraron una fiesta, una cena, en la que presentaron el nuevo spot. Y la verdad no pudieron ser más simpáticos los dos. Ricardo Darín, graciosísimo.
¿Has pedido el teléfono a Ricardo?
Tengo su teléfono.
Bien,
lo tengo.
Vale.
Sí.
Los señores, nos marchamos si quieres, Carlos.
Sí.
No, oye, Mamen ha dicho que le gustaría actuar con él a nivel profesional.
Nos quedan dos días.
Por favor, me encantaría.
Michelle Jenner dijo que estaba como loca desde que la llamaron. Primero, porque trabajaba con él y segundo, porque desde pequeña el anuncio de Freixenet es uno de los... bueno, es que lleva 40 años el anuncio, ella no tiene 40, entonces desde que nació conoce el anuncio de Freixenet. Y luego, pues en el anuncio, que es muy bonito, ella interpreta a una hada madrina que explica también cómo hay que brindar y cuáles son los secretos del brindis mejor y mejor hecho en la Navidad. Pues que no puede durar más de un minuto el brindis, eso va por delante. Y luego que cada copa y cada cava tienen un maridaje común, ¿no? O sea, que tú tienes el tipo de cava que te gusta, el seco, el semiseco, el rosé, y tienes una copa alta, una ancha, una... A cada cava le va cada copa.
Ah, mira, ¿y te lo sabes?
Ellos
¿a cuál va cada uno?
Ellos lo van explicando en el spot. Hay que verlo.
Hay que verlo. Son las 5:31, perdonad que tenga que volver a esa realidad más dura. Ya saben ustedes, la noticia del día tiene que ver con la huelga de taxis. Más de 20.000 taxistas se concentran ante el Congreso para exigir a Fomento que garantice sus derechos, pero hay más. Parece ser que esta huelga no acaba aquí. Rosa de Lima, cuéntanos la noticia de última hora.
Bueno, pues aquí siguen los taxistas al ritmo de la canción del dúo dinámico Resistiré, porque en teoría estaba previsto que esta concentración cercana al Congreso de los Diputados terminara a las 3 de la tarde, pero muchos de ellos todavía continúan, alrededor de 300, de Madrid, de Barcelona, de muchos puntos de España, y de momento dicen que siguen resistiendo, que quieren una respuesta del Ministerio de Fomento, que se comprometan a a que haya un real decreto, un espacio normativo que no tolere pues que tengan esa competencia que ellos consideran ilegal e ilícita con los vehículos de alquiler con conductor, pues que funcionan con plataformas como Uber o Cabify. Y bueno,
bueno,
de momento las cosas
suena,
está tranquila,
que suena muy tranquila, muy tranquila.
Es un petardo, de vez en cuando sí que tiran petardos, pero al margen de ese lanzamiento de petardos de manera puntual y de un grupo de megafonía que anima el ambiente y está poniendo música, una anécdota de esta manifestación es que ese grupo de megafonía estaba contratado hasta las 3 de la tarde, que era la hora prevista en que finalizara esta concentración, esta manifestación. Pero como la cosa se está alargando, pues han tenido que recaudar fondos entre todos los asistentes a esta concentración. Les han pedido 1 euro a cada uno para poder disfrutar de esa megafonía y de ese ambiente que, mira, escuchamos cómo sube la música pues durante más tiempo.
Oye, Rosa, pero ¿sigue la huelga de taxis o no? Porque la noticia que yo tenía es que probablemente se prolongue.
De momento la huelga está prevista para todo el día de hoy, 24 horas, y la concentración estaba prevista hasta las 5 y es lo que se está alargando, esta concentración que está obligando a que esté cortado totalmente al tráfico el Paseo del Prado desde Atochas hasta Cibeles y que por tanto por aquí no pueda circular ni vehículos privados ni tampoco todos los autobuses que tienen su recorrido por este paseo del Prado.
Claro, pero entonces, para aclararme y aclararnos, mañana sí habrá servicio de taxis. Mañana volverá todo a su ser.
En principio, sí, lo previsto es que la huelga fuera hoy, 24 horas. Es verdad que ellos también dicen que si no consiguen una respuesta está previsto que haya más movilizaciones, pero todavía no sabemos si esas movilizaciones continuarán de cara a mañana o se planteará una huelga para días venideros.
Rosa, cualquier novedad nos pides paso, como has hecho ahora. Son las 5:34. Muchas gracias. Seguimos con ese repaso a la revista que nos trae Charo Carracedo, que hablamos de Álex de la Iglesia, Carolina Van, que esperan su segundo hijo. Tiene ya una niña, ¿no? Pequeñita,
niña,
chiquitina.
Sí, justo en noviembre ha cumplido un año. La pequeña se llama Julia y ahora Carolina está embarazada ya de 4 meses y va a ser también una niña, otra niña. Es la segunda niña para ella y la cuarta niña para él, que dice que solo sabe hacer niñas, porque tiene otras dos que se llaman Rebeca y Claudia, y entonces esta sería ya pues la cuarta. Pero están muy felices, muy contentos, han comunicado la noticia muy, muy, muy alegres.
Muy alegres. ¿Qué me cuentas de Harry y Meghan Markle, que dicen que sigue pareciéndose cada día más
a Begoña Villacís? Sí.
Los datos sobre la boda del año, ella parece simpatiquísima, ¿verdad?
Sí. La verdad es que sí, se han portado de una forma muy natural en la presentación que hicieron en los jardines de Diana, que fue donde posaron, que es un jardín, un lugar muy emblemático, sobre todo para él, y explicaron cómo se conocieron, que fue en una cita ciegas, cómo tuvo lugar la pedida, que fue mientras...
¿Pero cómo es esto de una cita ciegas? ¿Qué es
esto?
Pues
una amiga le dijo a ella, vente que te traigo a un chico que vamos a cenar con mi novio y un amigo suyo. Y ella dijo, bueno, pero es simpático. Y le dijeron, mucho, mucho, y entonces llegó...
Pero eso de cita ciegas tiene poco.
¿Qué te parece?
Eso es de cita marcadísima.
Bueno, oye, sobre todo por los amigos.
¿Qué tiene que ver Begoña Villacís con esto?
Que se parece
porque
mucho.
Porque dicen que se parece muchísimo.
En las
a
redes
ella.
Sociales, incluso ella lo ha reconocido, sí. Y ha dicho, pues es verdad que nos parecemos.
Mi
sí.
marido no me más. Lo ha dicho también.
No hay más, pero parecen hermanas, ¿eh? Parecen hermanas, sí, sí.
Bueno, hay más datos de la boda. Se van a casar en el Palacio de Windsor, en la misma capilla donde se casó su padre con Camila. Y la boda va a ser en primavera, eso también se sabe. Y ya está. Y yo cada vez que miro las fotos veo ese diamante que a mí me parece como una manzana.
Dale con el diamante. Mira, escúchame una cosa. Los que no podremos conseguir el diamante, que somos la mayoría, pues estamos muy mal con el diamante.
Pero yo veo ese diamante y me traspongo.
Mira, escúchame, cuando
pues
no conocí
el diamante...
Bueno,
ha pasado de la muñeca a la manzana.
Escúchame.
Bueno, pues casi
esto es lo que dijo, como mi muñeca, y nos hizo así todos. Y yo pensé, pero esta
madre
mujer,
mía, qué pedrusco.
Pero de verdad que lo vives como tu muñeca, porque no es para tanto.
Es un diamante, eso es un señor diamante, es un diamante muy gordo en joyería, eso es un
eso
pedazo,
es un diamantón.
Claro. Sí, además, no sé el precio que tiene, porque además él lo ha traído de Botswana, que es un lugar lugar, donde un país donde...
Tú no hurgues con Botsuana, déjalo.
Los diamantes de sangre, acordaos de la película. Pero bueno, no, ellos están muy contentos y muy felices. Y la pedida de matrimonio, cuando le entregó el anillo, fue cuando cocinaban un pollo, ya os digo, en la cocina de la casa, nada más.
Eso no es bonito, ¿eh? O sea, le quita un glamour.
No es bonito.
Cuando cocinaban un pollo, ¿era necesario decir el detalle?
Pues lo ha contado ella, ¿eh? No, ¿verdad?
No sabía que estaban montando un pollo.
Estaban cocinando un pollo.
Voy a ser un pavo. No sé.
Sí, un pavo era otra cosa.
Él se puso de rodillas y ella dice que fue un momento muy dulce y muy especial.
Pues claro, hubo sexo. Hubo sexo, si no... Un pollo le comemos, pero si le compro yo ahí por 5 euros todos los días.
Estás en Canadá, a lo mejor comen otras cosas. Comen
pavo,
mira.
Un pollo y una polla es lo mismo.
Pero, uy.
Pollo macho.
De agua.
Se te gallina.
No, pero escúchame una cosa. Dice, lo pasamos muy bien.
¿Se te fue?
Pero o sea, oye, pollo y polla, no hablo de sexo, hablo de pollo masculino.
De género.
Bueno, y brindaron con no champán, insistas, ¿eh? También no hay que decir que brindaron
no
con
es
champán.
No es eso que dices, es pollita, que yo recuerdo que se...
¿Cómo sabes tú que era pequeña? La pollita.
Te prometo, cuando yo era pequeña y se vendían pollitos, decían pollitos y pollitas de colores.
Pero
¿a vosotros no habéis comprado?
¿Pero quién no ha comprado hasta de colores? Menuela que se lió con los colores cuando desteñían. Lo que quiero decir es que ya no sé qué es malo decir, en vez de pollo comieron polla.
Pero
no, escúchame una cosa.
Bueno, vamos a seguir.
La culpable
que esto...
eres tú, querida.
Pero no será gallina.
Soy muy mala gente.
¿Gallina?
Soy muy mala gente.
Si es gallina, es gallina vieja.
Bueno, yo te digo que brindaron con champán, que no con cava.
¿Hubo sexo?
Brindaron con champán, porque ahí en Canadá estas cosas son distintas.
¡Hala!
Y hicieron lo que... Oh, mira, otra de las cosas que el anuncio de Freixenet comunica, que hay que llenar la copa 2/3... dejar 1/3 para que los aromas se concentren y disfrutar del sabor.
Perdona, ¿y tú estás poniendo una voz como una cosita
sí,
así?
Sí, ha puesto la voz.
Sí,
la ha puesto, la ha puesto.
El sexo rondaba una escena.
Bueno, no,
es
el romanticismo, es el romanticismo. Yo es que soy muy romántica.
A mí me ha dejado lo de la escena del pollo.
Sí, esta pero, sigue, esta
es que
sigue.
Sigo.
Y luego dirán porque... en redes que yo digo cosas raras.
No, pero si señores, eres el que lo has
no,
dicho.
No, ves que como comen fatal, si solo comen sándwich.
Sí, porque allí es muy exótico.
Parecía exótico, claro.
Ah, que les parecía exótico, Tomás.
Si solo comen sándwiches y hamburguesas por allá.
Ya. Oye, mamen, yo necesito que volvamos a poner
vamos,
un poco de seriedad a todo esto. Vamos a concentrarnos. Por cierto, ¿tienes mascotas? ¿Has tenido alguna vez algún pollito?
Pues sí. Me acuerdo que de pequeña tenía un pollito
de
estos
mayor
que se vendían en la...
la parte más grande del
no,
pollito.
¿A qué era normal y hasta que se hacía grande?
Claro, vamos, bueno, yo. A mí es que me daba mucha pena, pero no se me hacían grandes.
Bueno, señores,
no sé por qué no los cuidaba bien.
Morían con los pollos, o sea, con los pelos ahí de colores.
Tú y yo estamos hablando de otra cosa.
¿Sí?
No, pero es que aquí...
Esta escena es dificilísimo de montar en teatro, porque Mira, el otro abanicándose, señores. Esto tiene temperatura de Tennessee Williams.
Menos para Mamen y para mí y para Maite, que estamos hablando de
algo. Mascotas.
De mascotas, por favor.
Sí, una ingenuidad.
¿Y tienes alguna mascota aparte de...?
Ahora mismo no tengo mascotas. Tengo un hijo, que con eso tengo bastante.
Oh, ¿de cuántos años?
Pues tiene... va a cumplir 2 en enero.
Bueno, chiquitito.
Bueno, todavía, claro. Es riquísimo.
Claro, y tengo la casa, que ahora mismo no puedo tener mascotas porque me lo tiene todo hecho un desastre y solo con recoger los juguetes tengo bastante.
La mejor puesta en escena de tu vida, sin duda.
Sí.
Y cuando sales y le dice, ¿dónde vas, mamá? Porque ya te hablará, ¿no?
Ay,
ya
pobrecito. Dice... Bueno, tiene ahí media lengua todavía.
Claro, sí. Y entiende que te vayas. Mira, es que me ha dado tanta risa que...
que estás llorando de la risa.
Estoy llorando. No sé por qué. No. Se ha liado la cosa.
La Carracedo. Sí. La Carracedo. Se ha ido a Canadá. A una casita en Canadá y a unos pollitos.
Y a Las Vegas os he llevado también. Si es que yo viajo. Tengo espíritu y alma viajera.
Tienes vis cómica. Sí, la tienes o no.
Oye,
y pones una vocecita así como de hada buena,
un papel.
Pero por debajo va un...
Es mala, malísima. Fijaros que queremos tener enseguida comunicación con los Roncalli, pero antes esta recomendación.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use.
Tenemos entre nosotras a Mamen Camacho. Que está a punto, bueno, no sé si a punto o casi, ¿no? Ese estreno de la obra de teatro. ¿Cuándo?
Estrenamos el pasado jueves, el día 23, y estamos hasta el 17 de diciembre.
Ya hasta el 17. Sí. Estás interpretando Casa de Muñecas de Ibsen, y sobre todo lo que nos interesa muchísimo es Nora, si para ti es un símbolo de todas nosotras, de las mujeres.
Pues sí, yo creo que Ibsen en su momento hizo una obra feminista a su pesar. Él decía que no era feminista, pero creo que fue una de las primeras obras que ponía, daba una especial relevancia a la mujer, y creo que ahora está también es igual de necesario, ¿no? Seguir haciendo esta Nora para que nos preguntemos cuál es el camino que nos queda para eso, para que lleguemos a ser iguales y nos comprendamos y podamos tener un discurso en el que estemos a la misma altura, ¿no?
¿Es una reivindicación de que somos iguales?
Sí, yo creo que en la obra hablamos de muchas cosas, entre ellas, pues eso, entre ellas que la mujer es un ser humano, que el hombre es un ser humano y que hombres y mujeres necesitan hablar para crear una relación en la que se puedan entender.
Ya, aunque decías, Maite, que ya Juan Carlos nos hablaba del portazo, pero es que hay que hablar del portazo.
Sí.
Sí, ¿no? A ver, cuéntanos.
Sí, porque creo que es un símbolo. Yo creo que no hemos hecho mucho spoiler, porque, bueno, un poquito sí. Me mira Mamen y dice, un poquito sí. Bueno, porque es como esa puerta abierta, decir, aquí lo dejo.
Hasta aquí
lo
hemos llegado.
Todo.
¿Apetece más?
Es que en esta función, dirigida por José Ramón Gómez Frija, y la adaptación hecha por Pedro Villora, el portazo lo hemos discutido mucho durante el proceso de ensayos.
¿Ah,
nosotros
sí?
Nos preguntábamos, ¿qué es el portazo hoy en día? ¿Cómo sería un portazo hoy en día? ¿No? ¿Qué se necesita? Y claro, no quiero revelarlo, porque para eso, si me queréis,
Ibsen. Sin spoiler. Ambientada en los años 50 y hay dos colores fetiche, el rosa y el negro, ¿no? Eso lo vamos a ver sobre el suelo y lo vamos a ver también en el vestuario de Nora. Que tiene mucha simbología.
Sí, José quería recrear un poco el mundo de los años 50 americanos, y también con el color rosa quería traer todo el mundo este de caja de muñecas, de la Barbie, ¿no? De la Vivian Ross, de una vida maravillosa, y con el color negro estaba reflejado más el mundo, pues, de los negocios, de Helmer, y esa es la lucha un poco que se establece, ¿no?, entre los dos.
Papel importante, ¿no, Mamen?
Muchísimo.
En tu vida, en tu carrera.
Muchísimo. Creo que todavía no soy consciente de la importancia de este personaje, porque cuando estás en el proceso de ensayos te metes y lo único que quieres es
descifrar
qué es lo que pone en el papel y por qué lo dices y por qué. Pero ahora que estoy metida de lleno en las funciones, cada día descubro algo diferente y cada día tengo una revelación, vamos, como la propia Nora.
Qué bien. Mamen, te deseamos mucha suerte. Hay que irte a ver y darse prisa, porque empezaréis una vez que acabéis en Madrid a girar. ¿Qué vais a hacer con Casa de Muñecas? ¿Qué pensáis?
Sí, Venecia Teatro tiene ya bastante consolidadas las giras, entonces yo creo que haremos gira. También se está gestando otra pequeña temporadita aquí en Madrid, todavía no se sabe cuándo, en el futuro, no puedo revelar nada todavía, no está nada confirmado, pero sí, tendremos todo eso. Lo que pasa es que para vernos aquí en el Fernán Gómez hay que darse prisa porque están las entradas agotándose por momentos.
Pero qué bien, ¿no?
Sí,
qué
estamos bien. Muy contentos, la verdad. Sí.
Hombre, Mamen, por favor, que te deseamos mucha suerte, gracias por haber venido aquí. Empezamos a decir esto de buen año, 2018, que tengas mucho éxito. Y que cuides a ese chiquitín, Yo que tú le compraba un pollito al pequeñito. Nada,
señores,
hombre.
Continuamos.
Que no,
un azulito.
Ay, qué mono. Gracias, Mamen. Seguimos. Nos quedan casi 15 minutos. Vamos con Radio Roncalli. Aquí tenemos Pablo Otero, que nos traes de la mano, de tu mano, a cuatro de los grandes
los
de la radio
Roncalli.
Sí, señor.
Dani, David, Santi, Víctor.
Sí, señor.
Hola
chicos.
Una noticia de última hora.
Una
sí,
baja.
Una noticia, una baja.
¿Qué ha pasado?
David,
se ha puesto malo.
Bueno, oh. Se ha puesto malo.
No lo habéis convocado.
En último momento se ha encontrado mal y se ha tenido que...
¿Pero qué le ha pasado? ¿Catarro? ¿Gripe?
No, dolor de garganta.
Dolor de garganta, creo.
Sí. Anda, pues ya somos dos.
Dolor de garganta. Eso está muy vulgar, hay muchos dolores de garganta.
Bueno, pero oye, que se ha sentido mal, entonces nos hemos quedado con Dani, con Santi y con Víctor. Seguro que nos está escuchando.
Estará. Oye, sí, seguro. ¿Cómo estás?
Cuéntame.
Que quería, como ya se ha ido Mamen Camacho.
Sí.
Yo la veo en una serie, pero no voy a decir en qué cadena. Por no decirlo.
Vale.
Pues está haciendo, bueno, sí, la puedes decir, claro, ¿eh? La puedes decir.
Bueno, la veo en Servir y Proteger.
Claro, está de policía.
Ah, mírale. Oye, que no. Tú lo ves todo. Es sí, el ojo que todo lo ve. Oye, que queréis hablar del sábado, ¿no? De que se celebra el Día de la Discapacidad.
Sí.
Es
muy
el
bien.
Domingo.
Es el domingo. Sí, yo creía que era el sábado.
No, el domingo, día 3.
Ah, muy bien. ¿Y qué queréis decirnos? ¿Queréis recordarlo, no?
Sí, queremos recordarlo, pero este viernes día 1, en Vicálvaro se va a celebrar, pues, como es el domingo, el día en el Jardín de las Brigadas Internacionales, en San Cipriano, bueno, en Vicálvaro, al lado del centro comercial, va a haber muchos actos y va a haber, pues, talleres de pintura, lectura de un manifiesto, bailes. Entonces, queremos de no solo en Vicálvaro, pero creo que se harán en muchos sitios.
Así ¡qué bien! Que... Pues nos sumamos nosotros a todos los eventos. Sí, señor. Sí. Bravo. Día de la Discapacidad, domingo, se celebra y nuestros Roncalis pues están aquí reivindicando.
Y sobre todo en Nieves, ¿sí? que hay que reivindicar, o sea, reivindicamos porque tenemos el mismo derecho que todas las personas a tener un trabajo digno, a tener familia, a tener tal... Que si ese día se llegara a no celebrar, significaría que todo estaría normalizado.
Claro, cuando no se celebran los días es porque ya no se necesitan, o sea, porque ya está todo.
El objetivo es que algún día no se necesite.
No se celebre.
Por eso es el objetivo. Claro,
muy bien. Don Carlos, ¿sabes que están preocupados los roncalis?
Los estaba escuchando.
¿Por el sistema de calles peatonales en un único sentido?
Hombre.
Sí. Hola, don Carlos, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien. Aquí buenas cuidando tardes. De los pollitos que ha dejado Nieves aquí, que tenemos unos pollitos en el estudio.
¿Ah, sí?
Sí, muy monos. Crecen.
Yo voy a llevarlos esta tarde a la presentación de un libro y cuando estén todos hablando.
¿Os los imagináis allí en la calle Preciados que no saben si subir o bajar?
Pobre.
Calla, calla, que estoy negro con eso.
Estoy más negro que yo.
A ver, Víctor dice que está negro. Víctor, ¿por qué estás negro?
Porque es que no es normal lo que están haciendo, ¿no?
Se encantan.
Claro, no te rías, anda.
No, son los pollos.
Los pollitos, déjalos, déjalos. Mira, que están por aquí. Sí. Oye, pasa, pasa. Mira, si es que hay de todos los colores.
Ala, ala, ala. Cuidado, 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 que te pica. Ay, por Dios, que está lleno de pollos.
Yo quería decir...
¿Sí?
Que se van a... En toda, va a haber, aparte, en el metro, como se está hablando de este tema... va a haber una entrada de entrada y una de salida.
Sí. Eso ya lo hicieron el año pasado, ¿eh?
Eso sí, lo puedo entender. Sí.
Por la aglomeración del día 31 de diciembre también.
Sí, pero eso se hace por seguridad. Lo que pasa es que van a poner bolardos y todo tipo de cosas para que no vaya atentados y tal.
Es que hay gente mala.
Es necesario. Como el de Barcelona.
El otro día escuché un chiste muy bonito que decía en las redes. Dice, si te olvidas y llueve. Y te olvidas el paraguas en una calle de una única dirección, tienes que dar la vuelta a toda la manzana para volver a poner el paraguas.
Ah, sí, me la has quitado. Es verdad.
¡Ay, no te la quito, perdóname! ¡Vamos en las mismas redes!
Nada, nada. Bueno, pero estamos todos en la misma sintonía. Oye, Dani, Santi, Víctor, mirad que Juan Carlos... ¿Qué? Quiere hablaros del cuarto centenario de Murillo. Oye, ¡hombre! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Anoche, sobre todo hay una cosa, chicos, fíjate, dice, ¿para qué sirven los centenarios? Hay gente que antes decía, pues no, como sirve para mucho, para revisar a, por ejemplo, pintores como Murillo, que nos han acompañado toda nuestra infancia, que siempre pensamos en esa virgen que hemos visto, en esa pintura religiosa, pero hay mucho más. Bueno, pues anoche Sevilla se vistió de largo, porque va a ser hasta el 19, las celebraciones del 400 aniversario del nacimiento de Murillo. Y se hizo incluso en el Teatro de la Maestranza un concierto de música barroca. Y empieza, vamos a tener que bajar a Sevilla por muchos motivos.
Sí,
pero
señor.
Uno de ellos es ver y reencontrarnos, porque han llegado pinturas que nunca antes se habían juntado de todas las partes del mundo. Y como tenemos esa purísima, y decís, ¿y Murillo es algo más? ¿Cómo que sí es algo más? Es un pintor de una fragancia cotidiana, no conocida, por ejemplo, la vida cotidiana, también la pintaban, pero se puso de moda lo religioso, ya sabéis cómo son estas cosas de las modas, ¿no?
Sí,
y ahora se ha descubierto que tiene pinturas en el campo, de gente corriente que son maravillosas. Entonces, que esto de las celebraciones es importante porque hacen un gran esfuerzo los museos, pero es para que no solamente lo veamos en internet, en Google, no. Una pintura huele.
Claro que sí.
Oye,
una cosa, lo que va a pasar en Madrid parece IKEA.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque tú te metes en la calle Preciados y puedes salir en yo que sé, en Móstoles, por ejemplo.
Pero vosotros queréis que eso se va a llegar a poner.
Sí.
Yo reivindico que vayamos en contra alguno.
Que si te gusta bonito, que si te gusta alguna camiseta y tal,
yo toda la vida me enseñaron desde.
O puedes ir caminando marcha atrás, eso también.
Esa es otra. Fíjate qué bonito sales y dices, ¿dónde vas?
Dices marcha atrás, ya está.
Hemos perdido el norte.
Oye, que yo quería decirle al chico este que estaba hablando que cuando hacemos el teatro, chico.
Oye, menos mal, te voy a decir una cosa, chico soy yo.
El chico es Juan Carlos.
Estaba con un puntito de dignidad porque dije, vale, si no me lo dicen, yo no lo hago.
Vale.
Pero escuchadme una cosa, pero vamos a fijar, llega la Navidad.
Sí.
Vamos a hacer algo para la Navidad, ya, aquí está...
¿Nieves?
¿Nieves la pollita?
¿Oí?
Vale, qué mala cosa.
Ha quedado fatal, ¿eh?
Ha quedado feo, ¿eh?
Ha quedado mal, ¿eh?
No, feo. Es de adolescente.
Pero ¿cómo va a quedar feo?
Tirando muy feo.
Es una pues, y tú que te gusta también meter los deditos.
Carlos, ¿sabes una cosa?
Claro que no, ha quedado.
Carlos,
a ver, Carlos, que te llaman.
Sí, dígame.
Estoy contigo de acuerdo en lo que has dicho.
Hombre, por supuesto, apoyas mi emoción, ¿no?
Siempre, sí.
Oye, estáis hoy un poquito todos.
Oye, una cosa, chicos, ¿sabéis que la maestra Nieves, presenta libro hoy, ¿no?
Sí.
No lo sabíamos.
Ay, sí, nos han informado.
Con mucha suerte,
Carlos.
Nieves.
Muchas gracias. Un libro, una novela, sí, pero como vamos a ir a hacer allí donde la radio, vamos a hacer un programa, ¿no?
Sí.
Que hay que
sí.
ponerle día, pues nada.
Día y ese día ya, la ya, cuestión.
Ya llevo el libro. Oye, ¿qué me decís que hay un pueblo con más librerías que bares? ¿Esto
es
de?
Ureña.
Sí,
Ureña.
Ureña.
Buenísimo para
¿Es Valladolid?
Sí.
Sí, escucha, es que eso es. Eso hay que estar todos los días diciéndolo. Cuéntanos, contadnos, lo sabéis, ¿no?
Pues parece ser que es un pueblo muy tranquilo.
Porque leer da tranquilidad en
cartera. Entonces, es un pueblo que en los años que se derrumbó, algo pasó así hace años, y lo reconstruyeron. Y en el año 90 parece ser el primer pueblo con menos de 200 habitantes.
Bueno, en el caso este que te queremos contar, que os queremos contar, que estéis al loro porque es muy importante. Resulta que aquí el problema es que este pueblo, como en las grandes ciudades hay muchos bares y tal, pues aquí sucede totalmente lo contrario. Sucede que en vez de bares hay librerías y la gente se pone a leer, ¿sabes? Cuando lo normal, que me parece que está fantástico, pero que lo normal en un pueblo de Madrid, pues en un pueblo de Madrid hay bares. Aquí, en vez de bares, hay libros.
Pero genial.
¿Libros? Y en la librería que te da una copita, ¿por qué no?
¿Hay sí, alguna librería que te da un café o te da una copita? Ahora están muy de moda, están de moda las librerías que te dan algo.
Que yo apoyo 100% esto, porque me parece que la cultura es importantísimo.
Que te diga Nieves.
Qué bien lo decís,
cada vez los madrileños somos los primeros de España que gastamos más dinero en cultura.
Es verdad, este dato lo hemos dado, sí señor. Sí. Oye, claro. Antes de que nos despidamos de esta hora, hay que decir que Paula Echevarría está un poquito dolida con el trato de la prensa, ¿o qué es esto?
Bueno, ya sabes que los famosos siempre son un poco sensibles, ¿eh?
Es que son,
muy sensibles.
Somos muy acosadores, perdón.
Claro que sí, los periodistas así somos así. A ver, ¿y entonces qué ha pasado?
Bueno, ella se queja de que siempre le preguntan exactamente lo mismo. Ayer presentó un perfume que lleva su nombre, fantástico, precioso, que huele fenomenal, pero todo el mundo le preguntaba, ¿habrá reconciliación con Bustamante? ¿Vuelves con Bustamante? ¿En qué estado os encontráis? Claro, a ella le duele que no le pregunten más por la fragancia o por el perfume, que es lo que ella...
Esa, bajo mi punto de vista, se hace el daño.
Solamente decir una cosa, es una chica que lo tenía todo y cuidado que ahora mismo está empezando a emborronarse esa relación y hablo de su carrera. Porque al final ella es una actriz.
Bueno, es una actriz que ha firmado un contrato estupendo por 3 años.
Chico Roncalis, que lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Un beso, beso igual, a todos.
Hasta la semana que viene, hasta la siguiente.
Adiós. Que se recupere David y a todos vosotros, gracias. Y ojo con las noticias, porque los policías se han bajado de las furgonetas y nos lo van a contar inmediatamente con la huelga de taxis.